Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca en la sintonía de Radio Marca en Bilbao, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao para que nos puedas escuchar, para que puedas escuchar este Directo Marca Bilbao y para que puedas escuchar los podcasts en las diferentes plataformas. Saludo para todos los que estáis ahí, siempre también cada día, siguiéndonos en el podcast, en el grabado, en lo que vamos luego después a todas las plataformas. Un día en el que todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está de vacaciones, no va a pasar nada raro con respecto a fichajes del conjunto rojiblanco en lo que a la primera plantilla se refiere, porque sí que hay, por ejemplo, renovaciones en el conjunto rojiblanco en la primera plantilla femenina, como la de Eider Arana, que ha renovado hasta 2028 después de estar cedida en la Sociedad Deportiva Eibar. Además, pues bueno, teniendo protagonismo en esa Sociedad Deportiva Eibar, bueno, pues hasta 2028 la renovación. En el conjunto rojiblanco hoy también es noticia que hay un primer rival para la pretemporada. Obviamente esto no para, hay que seguir preparando todo, aunque los jugadores estén de vacaciones. En un número importante parece que de primera plantilla y juntos andan por Grecia. Así que primer rival, día 26 de julio, se va poco a poco haciendo el tic en los partidos de pretemporada. Este es el primero, PSV Eindhoven, el campeón de su liga, partido amistoso para ese día 26 de julio, 5:30 de la tarde, Philips Stadion. Ahí va un rival de esos duros, de esos complicados, Champions, que también será importante para conocer cuál es el estado real del conjunto rojiblanco en la pretemporada, antes de que empiece la liga a mediados de agosto. Pues el 26 de julio, primera de las citas cerrada para los de Ernesto Valverde, que poco a poco irán cerrando más citas. En este caso ellos se las encontrarán cerradas, claro, la tienen que cerrar todos los demás, los que están trabajando todavía para que se cierren esas citas, en una semana en la que a final de semana al menos los convocados por la selección española tendrán que juntarse en Las Rozas para los partidos de la Nation League de la semana siguiente. Y como decimos, pues también con los convocados, evidentemente, por México con Padilla, Sanadi con Marruecos, lo de la sub-21 de Jaureguizar, lo de la sub-20 de Olabarrieta y Canales, pero esa convocatoria para jugarte algo serio, medianamente serio, porque al final es un título, pues los únicos que se lo van a jugar, al menos en esta ocasión, van a ser los de la selección española de fútbol, que son Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams, que por ahora con tranquilidad es el que en redes sociales va demostrando también un poco su sensación de felicidad y de estar a otra cosa que no es pensar ni mucho menos en su futuro. De hecho, su futuro por ahora lo tiene claro. Ahí está el contrato, que si lo cumple será con el conjunto rojiblanco, con el Athletic. Así que poca cosa más hay que decir a las órdenes de Ernesto Valverde para la próxima campaña, para la próxima temporada. Hoy nos vamos a acercar, ya lo venimos haciendo, a los que podrían venir y los que podrían volver. Hay que mirar los datos. Vamos a ir luego con Jadi para que nos cuente los datos de qué han hecho los cedidos, qué han hecho los que pueden volver y todo ese tipo de cosas, ¿eh? O sea que ahí estamos. El partido del conjunto rojiblanco confirmado para la pretemporada y luego todo lo demás. me dicen por aquí, a ver, que Jaure se juega el europeo sub-21. Algo se juegan, sí, bueno, primero es un amistoso. O sea, la primera de las citas es un amistoso para preparar ese momento, ¿no? Si no me equivoco, tenemos esa cita primero, que es amistosa, para preparar el europeo. Que en lo que se refiere también a las noticias positivas de la temporada, hoy nos vamos a acercar a una noticia de temporada muy positiva, que es el ascenso del Arenas. Si tienes algún mensaje para el Arenas y en concreto para su entrenador, este es el momento. Que nos mandes un audio al 696-036-196 para darle la enhorabuena a Ibai Gómez. Se lo hacemos llegar en apenas 5 minutos, que vamos a estar con él. Ibai Gómez, protagonista hoy en Directo Marca Bilbao, el ascenso del Arenas, el ascenso directo a Primera Federación con una gran campaña en segunda, con ese liderato y con ese ascenso directo a la categoría de Primera Federación, donde tan difícil es mantenerse como ha podido verse con la Sociedad Deportiva Amorebieta y con el Sestao River, que han tenido que bajar, y veremos con qué consecuencias la próxima temporada a la hora de volver a intentar el ascenso. Eso será complicado, pero ahí está, hay que pelearlo. Por ahora el Arenas lo ha conseguido y enseguida estamos con él. Con todo esto en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, estoy un poquito más. Y empezamos, como siempre, si quieres, y te lo repito contigo, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Tenemos pendiente todavía el sorteo, a ver si lo hacemos hoy, ¿eh? El sorteo del último lote de bacalao de la temporada, de los 64 participantes, ninguno dijo 0-3 frente al Barça. Hoy lo vamos a hacer. He perdido el cubilete, pero alguna fórmula encontraremos, venga, va.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Pues ahí se ha quedado.
Vale. ¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y lo dicho, con uno de los protagonistas positivos de la temporada, porque una de las notas positivas ha sido el Athletic, sin duda, a pesar de no haber llegado a la final de la Europa League, pero esa cuarta plaza, ese momento de semifinal de la Europa League, y bueno, pues prueba de ello, evidentemente, las diferentes también convocatorias, como decíamos, con las selecciones, con la de México Padilla, eso no tiene mucho que ver con lo que ha hecho con el Athletic, pero sí Sanadi con Marruecos, sí los de la absoluta, como el portero, el mejor central y el mejor extremo izquierda, pues ahí están todos. En el europeo sub-21, que veremos si está Jaureguizar, entiendo que sí, porque ahora hay una lista de 27 que se tiene que quedar en 23 después del amistoso frente a Ucrania para jugarse luego el europeo de Eslovaquia, así que ahí vamos viendo si van o no van. Pero positivo, todo en positivo. Pero en positivo también, en la margen derecha ha sido lo que ha hecho el Arenas. Si al frente ha estado un ex rojiblanco del Athletic, Ibai Gómez. Hola Ibai, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, con un Arenas absolutamente espectacular en esta temporada. Bueno, no se puede pedir mucho más, del paso a los banquillos, más potentes, por así decirlo, de Ibai, que casi has dado el salto antes de ayer de ser jugador a estar en los banquillos y te marcas un ascenso directo con el Arenas. No sé si se puede pedir algo más.
Bueno, para ser el primer año en categoría pues ya semiprofesional, es cierto que no se puede pedir más. Al final, antes de terminar la temporada, ya decíamos que la temporada era exitosa, pero es cierto que al final conseguimos la excelencia, ¿no? Con ese campeonato, creo que además de meritorio ha sido merecido. Y ha sido un gran año en todos los aspectos, la verdad.
Porque la cosa empezó que no se sabía si íbamos a llegar ahí arriba o no, pero bueno, enseguida el Arenas empezó a ganar, encontrasteis la forma de hacerlo y subiendo hasta el liderato habéis estado ahí pues prácticamente peleando toda la campaña, ¿no? Desde que en ese inicio pues os acabasteis de asentar un poco en la categoría.
Sí, es cierto que las dos primeras salidas a Utebo y a Las Gaunas, a Logroño, fueron derrotas, pero bueno, es cierto que fueron las dos únicas derrotas de toda la primera vuelta. A partir de esa tercera jornada en Las Gaunas, conseguimos sacar 8 victorias consecutivas. Ya no sé si la jornada sí es así, empezamos a ponernos en puestos de playoff y ahí hemos estado toda la temporada entre primer, segundo y tercer, pues bueno. Primera y segunda posición, te diría, en algún momento hemos estado en la posición, pero sí que es cierto que hemos estado otra temporada arriba, y sobre todo las sensaciones han sido muy muy buenas, e incluso la primera jornada, en Utebo perdimos 3-0, pero nos fuimos de allí con la sensación de que hicimos una gran primera parte, incluso creo que habiendo merecido ir al descanso con victoria, luego sí que es cierto que tuvimos 10 minutos muy malos, pero no hemos sentido preocupación en ningún momento de la temporada, ni tan siquiera esas 3 derrotas seguidas que tuvimos la segunda vuelta, porque era más cosa de resultado, que al final depende de muchos factores externos que realmente de las sensaciones del equipo. Entonces, bueno, creo que en todo momento ha sido un año fantástico, sin ningún tipo de duda, y muy por encima, obviamente, de los objetivos que nos habíamos marcado.
Y prueba de la dificultad también de la categoría, que un equipo como el Eibar, con el que habéis estado peleando pues prácticamente toda la campaña, al final no ha conseguido mantenerse ahí, en esa segunda plaza.
Sí, es una pena porque es cierto que bueno, los dos, ellos por filial y nosotros también por un poquito la mentalidad que teníamos a la hora de confeccionar la plantilla, éramos dos plantillas muy jóvenes y al final pues creo que había hecho una, bueno, ha hecho una temporada espectacular en Eibar, mi equipo recién ascendido también, y sí que es cierto que creo que se les ha hecho queda un poco larga, no sé, imagino que habrá diferentes motivos. Los últimos 12 partidos, creo, contando los dos de playoff, creo que solo ganaron uno contra el Calahorra. Bueno, terminaron peor de lo que habían estado durante esta temporada, pero creo que ha sido un equipo, vamos, de mucho nivel y con mucho mérito por las dificultades que tiene, ¿no? Por todas estas cosas que te he comentado sobre ellos.
En la jornada 26, por ejemplo, cuando estáis a 5 puntos de la primera plaza después de haberla tenido bastantes jornadas, ¿ahí qué pasa? ¿Ahí qué se piensa en ese momento, Ibai, cuando ha estado tan cerca?
Pues lo que hemos trabajado en todo momento ha sido que hemos estado siempre por encima del objetivo. Entonces, lo que bueno, nosotros pensamos y creo que es clave es que el objetivo durante la temporada no tiene que cambiar. Tú te marcas un objetivo a principio de temporada. Una vez que consigues ese objetivo, lo que te tienes que ir marcando son diferentes retos, ¿no? Nosotros, los retos que nos estuvimos marcando, pues principalmente fue clasificarnos para la Copa del Rey. Una vez conseguido ese, clasificarnos para los playoffs. Dentro de los playoffs, intentar conseguir la mejor posición posible, porque al final sí que es cierto que marca bastante la diferencia. Y una vez que te metes en la pelea y tienes posibilidad de ser campeón en esas últimas jornadas, pues intentar serlo. Pero nunca hemos cambiado la mentalidad o eso hemos trabajado mucho con la persona que tenemos un poco trabajando el tema de la mentalidad del equipo, en que el objetivo era muy claro y estábamos muy por encima del objetivo. Entonces, pasara lo que pasara, obviamente, cuando te ves tan cerca, pues luego es difícil gestionarlo, pero hemos trabajado en eso, en que pasara lo que pasara, la temporada era absolutamente exitosa para todos.
Y ha funcionado la cosa. ¿Eh? O sea...
Sí, hemos creído, que creo que es un mensaje que les hemos lanzado en todo momento a los jugadores. Al final, siempre digo, ¿no? El creer y querer, ¿no? Soy muy pesado con eso. Soy la primera persona que cree en lo que hace. Eso es lo que les transmito a todos y cada uno de sus jugadores, que hay que creer, que hay que intentar, bueno, ser cada día mejor jugador, mejor persona, mejor todo, y una vez que crees, pues bueno, luego querer, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? No solo de palabras, sino bueno, pues que por mucho que digas, hay que tener coherencia también con los actos, ¿no? Lo que dices, lo que haces, y bueno, así ha sido un poquito la mentalidad del equipo.
¿Qué mentalidad le has inculcado a Larenas? ¿Qué mentalidad tiene Ibai Gómez ahora como entrenador con respecto a cuando era jugador?
Bueno, pues que al final lo que depende de uno mismo es innegociable, ¿no? Lo que es la ilusión, la pasión, el trabajo diario, la mentalidad. Todo lo que depende de uno mismo es innegociable, pero no solo en semana, sino entre semana, ¿no? Que soy de los que piensa que cuando entrenas a ritmos altos es la única forma de poder jugar a medio y largo plazo a ritmos altos, ser un equipo incómodo, ser un equipo que, bueno, que tendrás días mejores o peores en lo que a técnicamente se refiere, pero que la mentalidad de trabajo y de pasión, eso, en eso no se puede fallar. Y eso para mí es innegociable, ellos lo saben, siempre predicando con el ejemplo, soy el primero que me exijo el máximo y bueno, eso creo que facilita también un poquito el mensaje y el convencimiento de cada jugador.
Oye, ¿qué tal con Amorebieta y todo esto? Porque cuando eres jugadores, la diferencia de uno a otro en la forma de jugar era notable.
Pues sí,
no, eras, creo que eso era ser claro, tú eras fino y Amorebieta era un poquito,
pues me gustaría,
que lo mismo te arrancaba la cabeza que te despejaba un balón.
Bueno, me gustaría que lo vieses, porque ahora te diría que el más calmado es él. más calmado me refiero, el más pausado es él. O sea, fíjate lo que cambia, ¿no? De lo que era jugar a lo que es ahora entrenar. La verdad que, bueno, que nos complementamos muy bien. Al final, bueno, él aporta también un enfoque un poquito más en la fase defensiva igual del equipo, tareas más individualizadas en la parte defensiva, y yo pues un poquito más general, y sí que es cierto, al final me he vivido más en lo ofensivo, ¿no? Pero nos compenetramos muy bien, estoy muy contento y disfrutando mucho.
Oye, lo del puntazo ahora que hablaba de selecciones, de los convocados del Athletic, lo del puntazo de la selección olímpica de la República Dominicana, aquello, eso cómo fue, cómo surgió, cómo se dio todo aquello.
Pues mira, la primera llamada que tuve entrando a Santucho Juvenil, pues me dejó un poco asustado, o sorprendido, ¿no? Porque me llama y me dice, hola Ibai, bueno, te llamo, bueno, en este caso Iñaki, un chico que trabaja por esta zona, para echarles una mano. Me gusta mucho tu forma de entrenar, entender, transmitir, me gusta lo que transmite el equipo, del Santucho, etcétera. ¿Estarías dispuesto a venir a deseleccionar República Dominicana Sub-23 a los Juegos Olímpicos? Claro, yo digo, joder, me estás contando, cuéntame un poco más, porque claro, yo en ese momento sabía entre poco y nada de jugadores dominicanos ni de nada de que habían clasificado para los Juegos Olímpicos siquiera. Y bueno, me contó, a partir de ahí nos pusimos a trabajar todo el grupo de trabajo que tenemos, mirando un poco los jugadores que posibles para convocar, etcétera, porque obviamente cuando aceptas un reto, pues tienes que ser consciente si tú personalmente o tu grupo de trabajo, en este caso, puedes aportarles a ello, y obviamente a ver si te conviene a la hora de dar el nivel y de poder ser un equipo competitivo, ¿no? Y bueno, pues después de ver a más de 100 jugadores, porque hay muchos con doble nacionalidad y bueno, posibles o convocables en este caso, vimos que había una oportunidad bonita de poder competir y vivir una experiencia como los Juegos Olímpicos, y la verdad que fue increíble, y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron.
Bueno, pues ahí estuviste, oye, disfrutando. Ahora dicen que viajan también a la República Dominicana bastante, algunos políticos, pero bueno, eso es otro tema, otro asunto de por otros temas. Oye, el año que viene el reto de seguir. Ya sé que tienes contrato, pero el reto de seguir, ¿vas a seguir? ¿Vas a estar ahí en primera con el Arenas?
Pues de momento estamos trabajando en crear la plantilla, estamos trabajando en cómo va a ser la pretemporada, estamos trabajando en qué equipo queremos ser, y sí que es cierto que hay interés de varios equipos con los que, bueno, ahora que van terminando las temporadas, los equipos tengo pendiente reunirme, porque obviamente siempre he dicho, ¿no?, que hay que escuchar a todo el mundo y luego valorar. Pero ya te digo que de momento estoy trabajando en lo que es la plantilla de la Arenas de cada temporada que viene, renovaciones, pretemporada, un poquito la idea que tenemos, el club también de la mano un poquito trabajando para el tema del campo, etcétera, y en esa estamos, en ese punto estamos ahora mismo, no te puedo decir mucho más.
Claro, lo que pasa es que claro, esto cuanto antes sea definitivo, mejor para todos, sobre todo, sí. Bueno, para el club, si te vas para el club al que te vayas, si te quedas para la Arena, porque si no al final queda todo un poco vendido, ¿no?
Sí, sí, en todo momento estoy siendo sincero con ellos, transmitiéndole pues que la decisión que sea va a ser cuanto antes, por ellos, por mí, por el club en el que pueda estar. Si me quedo, se lo transmitiré cuanto antes, y si salgo se lo transmitiré cuanto antes también, porque es bueno para todos, y obviamente en el caso de que salga, pues quiero, como siempre, dejar las cosas bien hechas y como creo que se deben hacer.
Claro, es que te han llamado de campanillas, ¿no? Te han llamado de otros que dicen, bueno, este lo ha hecho bien aquí con una plantilla potente, porque claro, la Arena, la plantilla podrá tener la que pueda tener. Estamos hablando de Primera Federación o incluso más, de los que te están ahí comiendo la oreja.
Me han llamado de bastantes categorías, no te voy a decir mucho más, porque si no ya van a empezar a decir, la llamo a este y la llamo al otro, o sea, realmente ya te digo.
Pues anda que no hay clubes en España, como para saber.
Por eso, bueno, lo único que te puedo decir es que entre playoffs y ligas que no han terminado, pues ahí está la cosa, y bueno, pues por eso más que nada hay que esperar para reunirse, y obviamente porque creo que joder, que yo también tengo que he mirado un poco en mi proceso de crecimiento, a ver lo que me puede convenir y a ver hasta qué punto puede ser interesante lo que venga o lo que no.
Oye, y en esa clave, Ernesto Valverde un año más, por ejemplo, en el Athletic, ¿qué me puedes decir de eso?
Pues que el Athletic, bueno, y los Athletic salen, nos tenemos que sentir afortunados de poder tener un año más al mejor entrenador que puede tener el Athletic. O sea, no puedo decir mucho más, lo he dicho muchas veces. Sin duda es el mejor entrenador que puede tener Atleti con la plantilla que tienen, con otro año muy ilusionante, otro reto precioso, en este caso en Europa League con Champions, pues tiene todos los ingredientes para que todos podamos disfrutar de otra temporada más de este Atleti que es increíble, la verdad.
¿De qué entrenadores te acuerdas tú?
No me acuerdo de todos. He tenido mucha suerte con grandes entrenadores como Ernesto, como Marcelo, como Pellegrino, como Marcelino, incluso Zubeldía, que lo tuvimos en Alaves un tiempo, el Pitu. Me acuerdo de todos los entrenadores que he ido teniendo, pues porque me siento súper afortunado de haberlos tenido y de haber aprendido todo lo que he aprendido de ellos.
Hombre, porque lo que hemos visto este año al Athletic, que tú con el Arenas, pues igual has podido seguir menos, pero en clave roja y blanca, supongo que como todos, ¿no? Con los ojos chiribitas. Igual con menos espectacularidad que el año pasado, pero los resultados, si miramos el global de estos dos años, como vengo diciendo, estamos hablando de dos años históricos en 40. O sea, obviamente el título de Copa da una dimensión diferente a estos dos años, pero claro, Europa League, título de Copa, clasificación Champions, semifinales, Europa League, es difícilmente mejorable.
El problema es compararlo. Son dos años increíbles a todos los niveles, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel meritorio, a todos los niveles son dos años increíbles y no me pongo a comparar si el año pasado este es mejor. Si no, lo disfruto, me gusta mucho el equipo, me gusta mucho ese tipo de equipos que apretan arriba, que son intensos, que se nota la pasión que tienen, al final el sentido de pertenencia del que hablamos tanto, tanto y tanto de los jugadores de Athletic. Se ve en el campo, el entrenador logra convencerles con una idea muy clara y la verdad que a mí me atrae mucho el estilo o el método que tiene en este caso Ernesto con el Athletic.
Tú disfrutaste con Marcelo también, ¿no? Con esa llegada a la final de la Europa League que no se pudo frente al Atlético Madrid.
Sí, Marcelo yo creo que es uno de los entrenadores que más te deja más cosas grabadas, ¿no? Al final te acuerdas mucho de todo lo que trabaja porque tiene un método de trabajo peculiar, es un entrenador muy intenso, un entrenador que la verdad que te acuerdas para toda la vida y yo siempre digo, ¿no? Que sobre todo en la fase ofensiva creo que es el mejor entrenador que puede haber posiblemente en el mundo.
De los que dejan huella, dice todo el mundo, sí, con respecto a Marcelo Bielsa, bueno, esa trayectoria de aquel Athletic. Ahí teníais también un buen grupito, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, esa final lo hubiese cambiado todo. La perspectiva de toda esa generación hubiese cambiado de manera radical de haber conseguido ese título a no haberlo conseguido.
Sí, sí, hombre, está claro que al final, quieras o no, bueno, pues ganar un título y más europeo y por primera vez pues hubiese sido algo increíble como este año, pero es cierto que yo en mi memoria lo tengo como muy por encima de lo que nunca hubiese imaginado vivir. No sé, algo increíble, ¿no? Ser subcampeón con Atleti, lo he dicho muchas veces, no es lo mismo que ser subcampeón con cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, bueno, en mi cabeza tengo esos recuerdos que los tengo imborrables para siempre y, bueno, es cierto que si lo hubiésemos conseguido, pues hubiese sido, pues creo que no se hubiese podido pedir nunca nada más.
Es incluso más, ¿no? Como dices, ¿no? La gente disfruta, no te voy a decir lo mismo, ¿no? Pero que disfruta del camino hasta el subcampeonato o hasta unas semifinales. Más que obviamente si fuese alguien que es del Real Madrid, del Barcelona, que están más acostumbrados a ganar, hacerlo con el Atlético, llegar a cosas importantes con el Atlético es otro rollo completamente distinta, ¿no? Es mucho más meritorio y yo creo que se disfruta más.
Bueno, a ver, yo creo que meritorio sí, por sobre todo por la filosofía. Luego, pues seguramente el que sea el Real Madrid te dirá que para ellos es lo máximo, como debe de ser, además. O sea, cada uno somos de donde somos y tenemos el sentido de pertenencia de donde lo tenemos. Incluso, bueno, entiendo que muchos sin ser del lugar del equipo que sientan, pero sobre todo el sentido de pertenencia. En Atlético, pues ya sabemos que tenemos un sentido de pertenencia muy alto, para nosotros es como una reelección. Y eso es así, al final, bueno. Pero también creo que que cada uno lo entiende de una forma y todo es respetable, y en este caso yo hablo de lo que puedo sentir yo.
Oye, ¿y qué crees que siente Nico? ¿Qué le dirías Nico, tú?
Bueno, Nico, yo creo que es consciente de lo importante que es para Atleti, la oportunidad que tiene de jugar en Champions la temporada que viene, lo mismo que ha hecho este año en Europa League. Y bueno, ya te digo que al final, si me hablas de las decisiones que pueda tomar, yo soy de las personas que entiende todas y cada una de las decisiones. Al final, hay muchos factores que desde fuera no vemos, y seguramente si nosotros estuviésemos en la piel de cada uno de ellos, las entenderíamos mucho mejor. No, nunca había criticado una decisión de ningún jugador. Luego otra cosa es que la puedas compartir o no, pero vamos, ya te digo que seguramente si estuviésemos en la piel de cada uno de los que han ido tomando decisiones de marchar o quedarse, las entenderíamos mucho mejor. Muchas veces hablamos con muy poca información, creo yo. Entonces, bueno, no soy de los que suelo opinar. Lo único que le puedo decir a Nico es que desde como Athletic sale, pues siento que es uno de los mejores jugadores que ha tenido en la historia de Athletic, posiblemente de lo que he visto yo el mejor, el más diferencial, y bueno, eso creo que también puede ser un punto importante a la hora de tomar una decisión.
Claro, porque tú tuviste que salir también, pero bueno, claro, otras circunstancias, ¿no? Al final no es lo mismo a veces salir para, pues bueno, para tener otras opciones de jugar más o de hacer otro tipo de cosas, que en este caso lo que siempre hablamos, ¿no? Con los grandes futbolistas, como puede ser pues Unai Simón, Vivian o Nico Williams, aunque bueno, en el caso de Unai Simón y Vivian nadie duda de que vayan a seguir, pero en el caso de Nico pues tenemos ahí esa duda, ¿no? Y lo que tú dices, a veces la perspectiva de, aunque seas, yo te lo pregunto a ti porque tú, yo sé que eres muy del Athletic, aunque seas muy del Athletic, la perspectiva de poder tener otra experiencia profesional en un club de otra dimensión o jugar con otro tipo de compañeros o de otra manera, aunque te arranques un trocito de corazón para marcharte, puede llegar a ser tan importante de que digas, joder, quiero explorar esto, o sea, no me iría nunca del Athletic, pero es que me quedo con pena de explorar esto. Eso también puede pasar y hay que respetarlo, ¿no? Lo mismo que obviamente alucinamos con lo de Marcos, igual hay que respetar también eso.
Sí, eso y muchos otros factores. O sea, para mí no va a dejar de, o sea, no va a cambiar mi visión y mi perspectiva hacia Nico, tomo una decisión u otra. Al final yo también, como tú dices, por otro tipo de circunstancias, tuve que ir dos temporadas y media al Deportivo a la vez, y realmente han sido de las mejores dos temporadas y media que he vivido como futbolista. Cuando estás dentro igual no lo ves tan claro, pero es cierto que la decisión de ir al Deportivo a la vez dos temporadas y media posiblemente, y lo que te estoy diciendo, sintiendo el Atlético al máximo, han sido las mejores decisiones que he tomado. Entonces, bueno, siempre digo que es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta y muchos factores que otros no lograremos entender o no logramos ver, pero cada uno vive de una forma las cosas y creo que hay que respetar al máximo, ¿no? Y bueno, y en este caso apoyar al máximo y animar al máximo a Nico mientras que esté en Atlético.
Ibai, coincidiste con Óscar de Marcos. Vaya tipo, Óscar.
Óscar es un ejemplo absoluto en todo, dentro, fuera, pero cuando hablamos de Óscar hablo de Markel, Sousa, hablo de Andoni Iraola, hablo de Carlos Burpegui, hablo de Gorka Igeizov, hablo de un vestuario único, de Ari Chaduriz. O sea, creo que el Athletic en eso sí se puede marcar diferencia. Además, un vestuario, pues quieras o no, misma cultura, hace mucho, te acerca mucho a los gustos, la visión, en este caso, de la vida. Y cuando estás tan cerca de todo, pues te retroalimentas más fácilmente, ¿no? Entonces creo que es un vestuario único. En este caso, Óscar de Marcos es un ejemplo absoluto, y es cierto que es una de las personas que más ha marcado, sobre todo también fuera del campo. Pero yo es que he tenido mucha suerte de estar en un vestuario con todos estos jugadores que te acabo de comentar y muchos otros que se me olvidan, por Mikel Valenciaga y muchos otros, que para mí son todos de diferente forma, porque al final pues son personas diferentes, pero ya te aseguro que de un valor incalculable en todos los sentidos.
Una cuadrilla, de hecho. Bueno, de hecho están bastante juntos de vacaciones, o sea que...
Sí, todos los años. Al final,
hay que tener cuidado con lo de las vacaciones, que luego las fotos las carga el diablo a veces.
Bueno, si hay un momento en el que disfrutar y hacer otro tipo de cosas, creo que es ahora. Creo que al final no nos tenemos que olvidar la edad que tienen los jugadores, las posibilidades que tienen. Si las tuviésemos todos, seguramente el 95% de la gente haríamos lo mismo parecido, porque lo disfrutaríamos al máximo, y creo que eso también hay que respetar de lo que hagan ahora, porque creo que se han ganado el derecho, incluso sin haber conseguido objetivos. Creo que por un lado está el derecho a disfrutar y por otro lado también está el derecho a desconectar. Entonces, bueno, creo que por ese apartado también hay que respetar al máximo, y bueno, yo sobre todo les deseo que carguen pilas y lo disfruten mucho, mucho.
Además es el momento. Luego en la temporada si te dejas ir o si tienes algún renuncio en algún momento, yo creo que eso físicamente también se nota, ¿no? Yo creo que tú, que eres muy de cuidarte, además, yo creo, sí, que eso lo llevas bastante a rajatabla, lo has llevado en tu vida bastante a rajatabla.
Sí, yo creo que cada vez más. Luego también te digo que, bueno, hay unos jugadores que, como digo yo, ¿no?, de serie traen un nivel físico que requieren de menos cuidado y otros que requieren de más. Entonces nunca vas a saber hasta qué punto uno se cuida más o se cuida menos, pero lo que está claro es que, bueno, que cada uno tiene que ser consciente de lo que hay que hacer en cada momento, y siempre, obviamente, pues el objetivo tiene que ser sacar la mejor versión individual cada día de entrenamiento y sobre todo cada día de partido.
Oye, y para cerrar, volviendo al Arenas, que me pregunta por aquí un oyente, ¿qué va a pasar con el campo, qué va a pasar con Govela? Claro, primera federación, ya las exigencias también para los campos casi te piden lo mismo que en segunda división, que si el campo de hierba natural, que si unas condiciones mínimas y todo este tipo de historias, que bueno, siempre hay un poquito de margen o poderle dejar un año, que seguramente sea lo que se gestione. No sé qué te llega desde la directiva o desde el presi con respecto a esto.
Bueno, por el momento lo mismo que ha hecho el presi público. Al final van a pelear todo lo posible porque el Arenas juegue en su campo, que es Govela. Intentarán ganar tiempo dentro de la ley para poder acondicionar Govela, en este caso a lo que requiere la federación, y bueno, vamos a ver hasta qué punto y de qué forma podemos empezar la pretemporada y la temporada.
¿Te cantaron Ibai Quédate en el último partido o no?
No me tienen que dar Ibai Quédate porque tengo contrato. Si no tuviese contrato, igual sí, pero no. Al final, ya te digo, si es que...
Digo, por si te lo canto yo, en nombre de algunos, bueno, de la arena o lo que sea, podemos hacer, ¿no? El Ibai Quédate.
Bueno, además que cantar, se nota lo que se ha creado. Estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Yo ya te digo que, pase lo que pase, si me quedo, pues intentaremos volver a hacer un año precioso en Govela con el Arenas, y a ver hasta dónde somos capaces de llegar a esta nueva categoría.
Bueno, pues estés donde estés, que te vaya muy bien, que le vaya muy bien al Arenas, seguro, y a ti personalmente y particularmente también, que ha sido, como siempre, un placer y siempre cercano, y una agradable conversación con Ibai Gómez. Muchas gracias, Ibai.
Qué ricasco, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Agur. Ibai Gómez, en directo aquí en Radio Marca Bilbao. Que lo he dicho, fíjate, los jugadores se han pirado, pero los entrenadores, ahí entre que preparas y vienes y llamas a este, llamas al otro, te llaman a ti, tienes que hablar con uno, tienes que hablar con otro, a ver si te quedas, no te quedas. De vacaciones sí, pero un poquito más inquieta la cosa, para saber dónde va a ir todo, dónde se va a ir Ibai y qué va a hacer la próxima temporada. Venga, que nos vamos a la tribuna del Athletic.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza de Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcuterie de Colón. Aup Athletic, prost.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Ahí estamos, en Radio Marca Bilbao, en directo Marca, con la tribuna del Atleti, que la abrimos sin...
La tribuna del Athletic.
Está el ordenador juguetón, ¿eh? Está juguetón. Venga, vamos allá. Jadi Anani, hola, buenas.
Muy buenas.
Venga, pues con Jadi Anani y con Alasne Palacios. Hola, Alasne.
Hola.
Iñaki Zanguito, muy buenas.
Hola.
Y Pacho de la Rica, hola, Pacho, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Venga, que hacía días que no se pasaba Pacho por aquí.
Sí, oye, sí, como siempre, días ajetreados.
Un auténtico placer que esté con nosotros. Escuchando a Ibai, vamos a empezar por ahí. Bueno, los consejos que decía, ¿no? Sobre Nico Williams en este caso, ¿no? Y sobre la posibilidad de que haya jugadores que decidan marcharse. Ahora vamos con todo lo que presentábamos también en la portada de cómo están los posibles del Athletic y los posibles regresos del Athletic. Es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Que respetar esa decisión personal de cada jugador, independientemente del sentimiento, de que tenga un sentimiento muy, muy rojiblanco o menos rojiblanco. En este caso, el de Nico es bastante y muy rojiblanco, pero es lo que hay.
Sí, para mí ya fue un gesto bastante difícil de ver en el fútbol del mundo profesional, el de la temporada pasada, después de una Eurocopa espectacular y con todo el mercado que tenía, decidió seguir aquí para jugar la Europa League. A ver, a mí si lo miro con frialdad, veo más posible que siga este año que el año pasado, sobre todo porque jugar la Champions es pues muy bonito para él, jugarla con su hermano es el máximo nivel, hacerlo en casa, y sobre todo el Mundial de 2026, que a mí es algo que me parece muy importante en la decisión de Nico, el poder tener un año más en el Atleti, sabiendo que va a jugar muchos minutos, va a seguir siendo importante en la Champions, escaparate, y poder llegar a ese Mundial pues con el nivel que ahora mismo es el suyo, que es titular en la selección española. Si te vas a otro lado, quizás no, pues puedes perder continuidad, puedes llegar a ese Mundial sin ese puesto tan asegurado en la banda izquierda del equipo de Luis de la Fuente, y a mí eso me da un poco de seguridad. Ahora, luego ya veremos lo que hace Nico, que como decía Ibai, pues bueno, es libre de tomar la decisión que quiera, y yo creo que el gesto ya lo demostró el año pasado de Athletic Chale de seguir un año más aquí.
Hay que respetar los gestos, aunque yo creo que, como dice Pacho, yo creo que va a haber cierta tranquilidad con respecto a Nico Williams, pero bueno, ya veremos.
Hombre, este año que también se juega Champions y que se va a jugar en San Mamés, yo creo que, bueno, a ver, luego igual nos sorprende, ¿no?
Con su hermano de capitán también, que al final, capitán, no
pero
sé
bueno,
si eso influye, pero algo tiene que influir, digo yo.
Igual luego nos sorprende, ¿eh? Pero yo creo que sí que es el año que pues los aficionados pueden estar más tranquilos de que se pueda quedar. También pues por lo que decía Pacho, ¿no? Porque al final el Mundial está también ahí. Necesita minutos para llegar en su mejor momento y pues teniendo el escaparate que tiene. Y yo creo que el Atleti es el mejor sitio para poder llegar a ese Mundial bien. Entonces yo creo que los aficionados este año, por lo menos, pueden estar tranquilos. Luego, pues yo creo que tarde o temprano saldrá del Atleti. Pero bueno, que es una decisión que, como dice Ibai, ¿no? Que hay que respetar. Es un jugador que podría estar ya en otro equipo y que sigue aquí. Y pues bueno, pues habrá que disfrutar mientras esté y después ya veremos qué es lo que pasa.
De Nico. Si quieres alabar a Ibai Gómez también.
No, es que me has dicho que yo creo que las decisiones de los futbolistas hay que respetarlas, y yo creo que hay que respetarlas siempre que no sean unos mentirosos bueno, sí, o tiene un hermano que es medio bobo y
anda. ¡Hala! A ver, Zanguito, sí, Zanguito, sí, no sí. Me busques problemas, sí. Por favor, no.
Yo sí, sí, creo que. Además, aquí se ha habido, no te, habido jugadores.
No te metes,
que...
te puedes meter con el padre de Lamín si quieres, porque nos queda un poquito lejos, no, pero tampoco. Joder, que no.
¿Ah, sí?
No, me ha, me ha dado la sensación. Vale, vale. Que, digo que, creo que no ha habido nadie que haya dudado de a quién te refieres, pero yo bueno.
Quiero decir que.
Retiramos Radio Marca, espera, de subtítulo. Radio Marca Bilbao no se hace responsable de las opiniones de sus contertulios.
Las opiniones son mías. Quiero decir que es que yo creo que aquí se ha respetado a todos los jugadores siempre cuando han decidido seguir, cuando han decidido no seguir. Y en el caso, bueno, si quieres que hable de Nico, pues bueno, tiene una cláusula de rescisión que si en un momento dado decide aceptar una oferta, si la tiene. Y va de cara, yo creo que estas cosas hay que respetarlas. El artista por encima de quien esté, quien juegue. Será una pena que un buen jugador se marche. Pero más allá de eso, quiero decir que, no sé, yo hay que respetar. Yo creo que es respetable siempre las decisiones que se toman. Porque hay veces que también el club decide prescindir de jugadores que se quieren quedar.
Y... el propio Ibai tuvo que salir para tener minutos y disfrutar, como bueno, él bien ha dicho.
De hecho, salió
el Deportivo López.
Y se ganó volver.
Sí.
Por
que luego la vuelta no fue tan buena como esperaba todo el mundo, pero bueno.
Pero bueno, quiero decir que su rendimiento en Vitoria hizo que el club decidiera volver a recuperarlo, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que yo, para mí es respetable respecto a si se va a quedar o es que yo no sé. Es decir, para que se marche está claro que tiene que tener una oferta de alguien que quiera pagar su cláusula y que sea muy atractivo el tanto, entiendo lo que le van a pagar, como el proyecto deportivo. Y creo que en el Athletic está muy bien pagado. Y tiene un proyecto deportivo muy atrayente, sobre todo este año, ¿no? Lo que ha dicho Pacho de poder disfrutar de jugar a Champions y sobre todo tener, entre comillas, seguro, jugar 40, 50 partidos para afrontar un Mundial, pues igual en otro sitio no es tan seguro, ¿no? Por decir de una manera. Pues.
Anani.
Bueno, no, que al final es lo que decís, al final esto de Nico del año pasado fue importante, al final... También es que el Athletic, lejos de lo que pueda dar deportivamente, que ya es algo muy importante lo que está dando a día de hoy, Athletic, aparte de la idiosincrasia que tiene como club, es un sitio muy cómodo para estar, ¿no? Y de ahí que muchos futbolistas, no hablo de sueldos altos se puede hablar, pero ya hablo también de una gran ciudad, de un club que evidentemente sí, paga bien, mantiene bien a sus futbolistas y tiene una, bueno, una forma de actuar en la que, pues bueno, los jugadores se sienten muy cómodos, en el buen sentido, ¿eh? No lo digo en el mal sentido. Entonces, la decisión como la que hizo Nico el año pasado es mucho más fácil cuando estás en un club como el Athletic. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, haga lo que haga, entiendo que se respetará siempre y cuando el jugador, pues lo que siempre pide el Athletizal en cuestión, ¿no? Que el jugador vaya de cara y sea agradecido a lo que te ha dado un club como el Athletic, que es el salto y la oportunidad de estar donde estás, y habiéndote formado, en el caso de Nico también, pues desde bien pequeñito. Entonces, pues bueno, yo también tengo la sensación de que si se van no es este año. El año que viene no sé, porque también la situación yo creo que deportiva en Athletic lo va a marcar un poco. Entonces, pues bueno, en cualquiera de los casos ya ha tenido un gesto importante Nico y se le ha valorado porque también él ha respondido a pesar de que ha sido un año yo creo complicado para él desde el punto de vista físico y de rendimiento.
Bueno, pues eso sobre Nico, porque al final, bueno, pues la charla con Ibai al final pues va un poco también pues a la actualidad del Athletic, a ese momento también que él vivió con la final de la Europa League, aquella final que no se pudo conseguir en Bucarest. La de este año es en Budapest, la del año que viene, frente, veremos a quién, ¿no?, del Athletic, si alguien quiere ir reservando para la final de la Champions. Yo lo veo un poquito más difícil, veía más fácil lo de la Europa League con respecto a la Champions. Pero bueno, vaya usted a saber. O sí, o reservamos a las... tú ya has reservado, ¿no?
Yo, sí, sí.
Hay gente que ha reservado.
Pero desde hace ya 2 meses o así.
Hay gente que ha reservado en el momento en el que se consiguió la cuarta plaza, la posición Champions, cuando se aseguró la posición Champions.
¿Porque conoces a mucha gente que ha reservado?
No, realmente no, pero bueno... Hay uno que dice que ha reservado, que sí que conozco. No sé si me está vacilando o no, pero bueno, eso ya es otro tema.
Bueno, igual lo que quieres es una final de Champions ver y disfrutar y ya.
Cancelación gratuita. Eso sí, cancelación gratuita. O sea que eso no.
Entonces todo puede ser.
Todo puede ser. Pero bueno, oye, Jadi, hablábamos esta semana, bueno, de los diferentes jugadores del Athletic. En vacaciones, pues hay que hablar de estas cosas. Cuando luego vayan surgiendo las noticias ya. Pues ya iremos viendo, ¿no? Evidentemente los jugadores ahora están aprovechando estos días de descanso, sobre todo los que no tienen citas con las selecciones, que podrán tener más tiempo de descanso que los que tienen la cita con la selección la próxima semana, por ejemplo. Y hay jugadores que están para venir, como Robert Navarro, jugadores que podrían venir, como el caso de Areso, jugadores que yo creo que prácticamente pueden estar descartados por su coste económico, como Aymar Oroz, y luego los cedidos del Atleti, que también habrá que ver qué pasa con ellos. Como siempre, Jadi, con los datos, nos va a hacer un estado de situación, un dibujo de lo que han sido, pues, por ahora y por empezar, por los grandes nombres. Luego veremos si hay grandes nombres entre los cedidos o no, que ya sabemos quiénes son. Robert Navarro y Areso, los dos, que uno está ahí para venir y el otro que podría venir si se pagan los 12 kilos.
Sí, el caso de Robert Navarro es un poco más claro porque al final termina contrato, ¿no? Y
un Gorosabel, lo vamos a empezar a llamar. Exacto. Un Gorosabel, ha sido el pionero, entonces a partir de ahí pues iremos viendo cuántos más van haciendo esto.
Correcto, es verdad que Robert Navarro tenía un año también complicado a nivel de lesiones, de hecho hasta creo que desde marzo o algo así, lo digo de memoria, desde febrero o marzo lleva sin jugar desde aquel entonces, incluso en las últimas jornadas ha estado disponible y no ha jugado ningún minuto. Sí que ha sido importante sobre todo en el primer tramo de la temporada, ha terminado jugando 25 partidos con el Mallorca este año, recordemos que año pasado estaba cedido en el Cádiz, de esos 25 partidos ha sido titular 16 veces, ha sumado 1.395 minutos, no está nada mal, solo ha hecho un gol, pero es verdad que su rendimiento va más allá de cifras, es verdad que ha sido importante en lo que es la creación de juego en últimos metros, últimos pases, acciones en banda, uno para uno, y es un jugador que, bueno, al menos de lo que yo puedo ver, si el Athletic termina pues cerrando su operación, sería un jugador interesante, sobre todo para la, bueno, para la rotación ofensiva y demás, un año que el Athletic evidentemente va a estar muy exigido por la Champions. Y luego en el caso
él da por hecho que va a estar por Bilbao el año que viene. Yo por añadir un dato. Dale, dale.
Pues puede ser. luego está el caso de Jesús Areso, que ya decías, ¿no? Que hay que pasar por caja, son 12 millones su cláusula, y evidentemente la banda derecha Osasuna tiene su nombre, ¿no? Genera muchas dudas el hecho de que, bueno, o abre un poco el debate, el hecho de que Osasuna ha fichado a Valentín Rosier, el lateral derecho del Leganés, y bueno, es precisamente la ubicación que Jesús Areso pues juega. Y bueno, son 40 partidos que ha jugado entre Liga y Copa este año con Osasuna, 38 de titular, por lo tanto, pues no hay mucho debate. 4 asistencias en total, 3 en Liga y 1 en Copa del Rey. Un jugador pues que bueno, tendremos más conocido porque a sus 25 años, recordemos que pasó hace ya alrededor de 5 o 6 años por el Athletic en esa etapa de 3 años en el filial. Y bueno, al final con el paso de los años se ha hecho un hueco en Osasuna. Y bueno, en cualquiera de los casos, un nombre que evidentemente suena con la marcha de Marcos y que está, digamos, el mejor postulado desde el punto de vista de jugador con experiencia en primera, más que asentado en la categoría, y un jugador que tiene muchísimos pretendientes, pasando por la Premier, el Atlético de Madrid, bueno, clubes que de los que se habla, y también el Atlético, que lógicamente está pendiente de su situación.
Pues nos quedamos con estos dos, los ponemos encima de la mesa y luego vamos con lo demás. Hombre, lo de Robert Navarro, un gol, si Sanadi firma otro gol, nos hacen falta un poquito más de goles, ¿eh? Vamos a echar en falta los 17, han sido finalmente de Sanzet, ¿no?, en la temporada. Un poquito escaso, pero bueno, los dos nombres, uno más cerca, lo dicho, se puede dar por prácticamente cerrado el asunto, pero bueno, ya veremos hasta que se haga oficial. Él lo da por hecho. Hay tranquilidad en el club con respecto a esto, de marcarse un Gorosabel, así que todo va encaminado. Y el otro, pues los 12 kilos, que Osasuna no tiene pinta de que vaya a rebajar. ¿qué os parecería? ¿Cuánto mejora o cuánto se queda igual la plantilla con la presencia de estos dos futbolistas en la plantilla?
Bueno, a mí me parecen dos oportunidades claras para el Atleti de mercado. La de Robert Navarro va bien trabajando mucho tiempo. Yo creo que es un jugador que te da fondo de plantilla en esa posición en la que ya lo este año, pues todos esperábamos que iba a darla y que pues por diferentes circunstancias no la ha dado. Yo creo que Robert Navarro ya ha demostrado en el Cádiz y en el Mallorca que sí que es un jugador de nivel de primera división y que va a tener muy complicado pues tener un rol protagonista, pero que sí que te da ese fondo de plantilla. Y Areso ha demostrado sí ser un punta de lanza ahí desde el lateral. Yo creo que es un futbolista que para Atleti, después de la salida de Óscar de Marcos, si el jugador quiere venir, es una oportunidad clara para el club, sabiendo que tienes ahí a Hugo Rincón también en la recámara, pero creo que desde luego el Atleti le da un salto ahí en el lateral, teniendo en cuenta que Óscar de Marcos, que ha sido el titular este año, pese al buen rendimiento de Gorosabel, pues deja la plantilla. Así que a mí me parecen dos movimientos de cajón, digamos, para el Atlético, con la filosofía que tiene, y que te permiten dar un saltito más, o por lo menos mantener el nivel de la plantilla de este año, que ha sido para mí una de las mejores que recuerdo en los últimos años.
Que está ahí un poco en el límite, ¿no? Si le rebaja un poquito Osasuna, o poniéndole algo más por objetivos o alguna cosa así, el límite de los 10 millones, 12 millones.
Bueno, yo creo que no van a negociar mucho, ¿no?
No creo que vayan a negociar mucho, pero bueno, oye, si les das, si en lugar de darles 12 les das 10, y si pasa no sé qué les das 13, pues igual aceptan. Todos son negociaciones, ¿no? Lo que pasa es que no tiene pinta de que vayan a hacerlo, pero bueno, la cosa es que salga mal. Yo creo que con esto hay menos posibilidades de que salga mal, como con respecto a Yaló, por lo menos el primer año de Yaló. El segundo igual calla la boca, ¿no? Pero el primero no ha salido bien, 15, este son 12, Rubén Navarro gratis.
Sí, al final Yaló de momento no ha despuntado ni hemos visto gran cosa de lo que se esperaba, sobre todo, y con la filosofía que tiene el Atleti, el mercado no es muy amplio y el año que viene hay muchos partidos, porque al final pues sigue estando Champions, que ahora no hay Europa, pero hay Champions, y los partidos también son pues van a ser exigidos físicamente. Necesitas tener jugadores, en este caso tenías también de Marcos, lo deja, pues hay que buscar a alguien también pues que pueda compartir esa posición con Gorosabel, al margen de que esté Hugo Rincón, que al final pues no ha jugado en primera pues, partidos, ni al final sería dar un paso seguramente bastante exigido, sin saber, aunque haya hecho muy buena temporada, que eso yo creo que nadie lo pone en duda, pero no es lo mismo jugar en primera que al final pues con el Mirandés, es diferente.
Minutos, hay que dar minutos a la gente joven, minutos a los que no tienen experiencia, o tirar de esa experiencia de, por ejemplo, estos dos futbolistas, ¿no? Que pueden ser los que más cerca están del Atleti para la próxima temporada.
Yo el caso de Robert Navarro no lo sé. Creo que no ha jugado todavía una temporada en primera división completa bien, es decir, no lo recuerdo. Entiendo que su paso por la Real fue pues algo que estuvo ahí, ¿no? Dentro de la plantilla. Este año en el Mallorca, no sé si por las lesiones o como habéis dicho, que lo ha dicho Javi, que puede ser que esté, pero tampoco sé en qué posición vendría a jugar. O sea, no sé si esa posición que hemos comentado, que igual lo que se espera de Yaro, no lo sé. No tengo una base. ¿Quién la representa?
Que te puede actuar de media punta, te puede actuar en ambos extremos. Por lo tanto,
representante.
Félix
Tainta. Ah, vale. Luego, también, bueno, el tema
sabía. Cosa a favor de...
Ah, bueno, no sé. Es decir, que, bueno, pues que igual ayuda a que venga, no lo sé. Que
y además, dentro de los tics de la filosofía, pues bueno, tiene ahí un poquito...
Bueno, ha estado formado en...
Bueno, pasó por Navarra, ¿no? Por Pamplona un par de años, me parece.
Sí. Bueno, sí, sus padres son de Navarra, él se fueron a vivir a Barcelona.
Bien.
Empezó en el Barça, volvieron a vivir a Pamplona y jugó en Osasuna, y luego le fichó el Barça otra vez, y luego fue al Mónaco, y luego acabó su formación en la Real, aunque para mí ese final de formación no, solo no, forma no, parte de la 18, filosofía.
¿Qué pues 18, 19,
no, aparte
20,
que es un pago de traspaso de la Real hacia el Mónaco, o sea, mira, eso no, en todo caso, o sea,
su formación en Osasuna, la que cuenta,
su,
¿no?
Su formación en Osasuna, el hecho de que, bueno, sí, que estuvo ahí de familia navarra que volvió a
poco
vivir
tiempo,
ahí,
pero bueno, sí.
Dos años en la cantera como tal, en Navarra viviendo no sé cuánto tiempo estuvo.
Y luego, respecto a Areso, es evidente que es un jugador que sí que tiene ya una experiencia en primera división demostrada, un rendimiento bueno en el lateral derecho, unas condiciones físicas que creo que van acorde un poco a lo que el Atleti busca en ese juego de laterales. Se junta con que Óscar lo deja, se junta con que también ya tiene un bagaje en Lezama, sabe a dónde viene, le conocerá gente que está en Lezama todavía. Y lo que yo, bueno, hay dos cosas que descarto totalmente, es negociar con Osasuna, es decir, si el Atleti lo quiere, sabe el precio que tiene y ya está, es decir, que no creo que haya que hacer nada más, porque
no, pero bueno,
entiendo
si quieres,
que además para los
digo, si quieres pagar, o sea, si pagas más, tú imagínate que dices, joder,
¿más? Y
si, o sea, si tú negocias 10 kilos... que no creo que entren ni a ni siquiera
no te levantan
ni el teléfono, no.
Tiene pero que por, de 12, ¿no?
Sí, pero dice sí. Que por variables pagar 10 y que luego puedas llegar por variables a
14.
Creo que para
si,
los que
si
manden
a cuartos de Champions 14.
Creo que para los que manden en Osasuna
sí, igual que con Adama, o sea, esto fue
no creo que se vaya a entrar en ese juego Osasuna porque no. O sea, que es como si...
Pues sobre todo porque la cláusula es muy baja.
Es como si viene el Barcelona por Nico y empezamos a negociar.
Socialmente
empezamos a negociar algo, ¿no? Con Nico, no. No.
Bueno, sí,
no, es muy difícil.
Si viene Nico y te dice...
Con el Barcelona
y te dice, te doy 55 y si llego a
no.
Semifinales de Champions, a cuartos de Champions, no. Te doy 70.
No.
No,
no, no.
A mí págame los 60.
No, claro, es decir,
después,
entiendo que
78,
yo creo, 60, yo creo que el Athletic y otros clubs, y más cuando va el Athletic, quiero decir, si a Osasuna le va el Atlético de Madrid, podrá entrar igual en ese juego. Porque puede ser interesante, incluso igual el Atlético de Madrid tiene jugadores que pueden contar que son interesantes, lo que tú quieras.
Sí, típica cesión que te rebaja el precio.
Pero yo, y hay otra cosa que creo que si verdaderamente hay interés del Atlético de Madrid y pone la cláusula, el Atleti lo va a tener complicado.
Hombre, aquí va a jugar lo mismo, al menos lo mismo que Gorosabel este año.
Ya, pero yo creo que
en el Atlético
lo poco que conozco a Areso, y si el Atlético de Madrid paga la cláusula, el Atleti lo va a tener complicado.
Sí, un club potente de la
Premier. Que se pira, ¿no? Dices.
No.
Bueno, que se pira, que no viene.
Quiere decir que el Atlético de Madrid es un rival que si está interesado en pagar la cláusula de un jugador como Areso, porque Simeone quiere que sea su lateral derecho, donde el Atlético de Madrid tiene además un agujero importante, y es un club que bueno, pues que puede ser interesante, más de escaparate para ciertas cosas. Pues me parece que es complicado.
Entre ser lateral derecho en el Atlético de Madrid y ser lateral derecho en el Athletic, si realmente tiene las dos opciones, sería muy bueno por su parte que las deslizase públicamente de la manera en la que lo considere, si va a venir al Athletic, porque me parecería un gesto a tener muy en cuenta.
Pues ya se ha deslizado, ¿no?
Sí, pero bueno.
Claro, se ha deslizado, ya está deslizado. Lo que yo digo es que si es real. Si el Atlético me dice, oye, Areso, pago la cláusula, ven. Bueno, pues creo que va a ser complicado porque creo que en la...
Pero molaría que viniese. O sea, que con las dos cláusulas encima de la mesa le dijese al Atleti, págala tú. Hombre, a mí eso me daría un plus con respecto a Areso brutal.
Pero es que eso no lo vamos a saber. Siempre nos van a contar si viene que tenía el interés del Atlético de Madrid y que lo ha rechazado.
Y si no viene el Athletic, si se siente un poco cornudo, dirá que nunca, que no se trató con Areso. También depende, porque hay veces que se esconde también un poco el interés. Si el interés fructifica, bueno.
Sí, hay guerra de relatos, siempre va a haberla.
Olmo con el Barça. No, nuestro hombre era Olmo. Vale, pues venga, pues ya está. Pues vuestro hombre era Olmo. O sea, siempre hay un relato de no te ha dado calabazas nadie. Luego con el tiempo, igual como en esta ocasión, ¿no? Cuando recientemente ha dicho Deco que bueno, que sí, que con Nico tal, no sé qué, pero que nunca hizo el esfuerzo o tuvo la intención en real de dar ese paso. Y entonces, pues que no hubo manera. Pero en el primer momento siempre el relato nadie nos dice que no.
Pero ha dicho Pacho también, evidentemente, el Osasuna ha anunciado el fichaje de un jugador en esa posición.
Sí.
Quiero decir que Osasuna más o menos tiene claro que ahí va a pasar algo, porque el jugador también, entiendo que ha dicho que no a renovaciones o intentos de renovación, sí, que ha tenido desde Osasuna. Entonces quiere decir que yo lo que digo es que Areso vendrá al Athletic si es la mejor oferta.
A mí ahí de dos años me parece extraño los movimientos de Osasuna, porque es un jugador que acaba contrato en el 26, entonces están exigiendo la cláusula, pero al mismo tiempo ya tienen fichado su recambio. Luego, como no haya una guerra real por Areso, de porque el hecho de pagar la cláusula va a ser un tema de si hay una guerra. Si no hay una guerra y solo hay un comprador, el que puede ir a comprar se puede hacer el duro de decir, bueno, yo te doy 10. Y si no te lo sí. quedas y el año siguiente lo no llevo gratis.
Que Areso puede aguantar otro un año, ¿no? Sin jugar, como ya aguantó aquí.
Sí, bueno, pero Osasuna no puede aguantar otro año.
En Osasuna él no.
Osasuna no, no, Osasuna no. Bueno, por eso te digo.
Puede ir al Alavés o al Mallorca un año. Podría también darse el caso, ¿no?
Bueno, no, yo creo que ahí es un tema de que es una cláusula muy baja para el valor que tiene el jugador en el mercado. Si fuese un tema de que tiene una cláusula de 30, estoy seguro que Osasuna, sabiendo que acaba de contratar en el 26 y que no está aceptando renovar, se abriría a negociar la venta.
La bajaría, seguramente.
La bajaría, teniendo en cuenta además que su...
Bajaría para todos menos para nosotros.
Bueno, pero ¿no? Incluso para nosotros, o sea, incluso para el Atleti yo creo que acabarían aceptando vender, teniendo en cuenta que...
Socialmente estaría mal visto, entonces claro...
No, hombre, pero si tienes un futbolista que acaba contrato al año siguiente y que no está aceptando las ofertas de renovación, es muy fácil a nivel de club explicar por qué le vendes, ¿no? Creo que es bastante sencillo para Osasuna en ese caso explicar que lo venderían, pero... Es que hay que tener en cuenta que la venta más cara de la historia de Osasuna son 15 millones Raúl García al Atlético de Madrid hace ya muchísimos años. Es verdad que Boyo no lo puede superar este año si se va a la Premier, y es que lo de Areso está cerca de la venta más cara de la historia de Osasuna. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que es esa cláusula, yo creo que al final va a acabar saliendo por la cláusula, ya sea a Atleti, a la Premier, es un jugador con mercado, porque es que su valor es superior a esa cláusula.
Sí, porque además ahora este tipo de cláusulas las paga la Premier y pocos más, ¿eh? Porque
tampoco... No, bueno, 12 millones, todo...
No, o sea, cláusula de 12 millones, sí. Digo, de 30, o sea, de batir récord en Osasuna, por ejemplo, con Aymar Oroz, para que salga por 30 kilos...
No, difícil. Pues,
tiene que estar alguien muy loco para pagar 30 kilos ahora mismo en el fútbol actual... Ni siquiera el Atleti. Yo creo que el Atleti ya hizo un dispendio, y sinceramente creo que por cierto acongoje con respecto a lo que podía pasar con Nico Williams, por tener un recambio, por darnos también algo de carnaza, de bueno, mira, este que lo ha hecho bien el Sporting de Braga, tranquilos que se ha ido Nico, pero hemos traído a este, que afortunadamente no se ha ido Nico, porque si no la cosa no había funcionado.
Bueno, el Atlético Madrid tiene una competición, por ejemplo, que le va a dar muchísimo dinero. Es decir, y tiene que hacer algo en, no sé dónde, pero en esa posición seguro. Suenan otros jugadores como Baena, por el que va a pagar también un dinero importante. Suena el centrocampista del Betis,
Johnny Cardoso.
Si lo va a hacer el Atlético de Madrid, lo bueno que tiene ahora mismo el Atlético es que tampoco tiene que hacer nada, tiene que esperar sentado, porque si el Atlético de Madrid va a dar el paso, lo normal sería que lo hiciese antes del Mundial de Clubes.
Sí, evidentemente.
Sí, porque como están haciendo otros movimientos para poder...
Lo que pasa que la fiscalidad no es la misma tampoco. Quiero decir que sí que hay un club que lo está haciendo, que es el Real Madrid, porque pues ahora va a disputar este trofeo, que es el más importante de la temporada ahora. Entonces, pero hay ciertos movimientos que tampoco lo tienen muy claro, porque si pagas una cláusula, pagarla en este ejercicio no es lo mismo que pagarla el 1 de julio. O sea, es decir, que también hay que hacer esas valoraciones. Están
ofreciendo cantidades por unos días, ofreciendo milloncejos ahí para cuadrar un poco, ¿no?
A ver, luego también está que el Atlético de Madrid, creo yo, por la más o menos la información que tengo, es que irán a por Areso si consiguen sacar a Nahuel Molina, que también ingresarían un dinero ahí. Bueno, o sea, quiero decir, no creo que vayan a hacer a pagar la cláusula de Areso si se tienen que comer, entre comillas, a Molina. Que es también es menos atrayente para Areso ir a un Atlético de Madrid con Nahuel Molina en plantilla que sin Nahuel Molina en plantilla. Entonces, por eso creo yo que no va a ser un movimiento de estos días del Atlético de Madrid, sino que se irá más adelante, y que el Atlético tiene que estar ahí convenciendo al jugador y luego pues dispuesto a pagar la cláusula si el jugador quiere jugar en Atleti.
Agazapado ahí, porque tampoco hay mucho más. Bueno, está Borja Sainz, ¿no? También Jadi, que bueno, se habla como opción, ¿no? Ya casi estamos buscando un delantero debajo de las piedras. No sé si esto quiere decir que confiamos mucho en quién de los dos que ahora mismo tenemos en plantilla, o no confiamos tanto en quién de los dos que tenemos ahora mismo en plantilla, pero también es otro de esos nombres que cuando surge y porque lo ha estado haciendo bien, pues se habla de él, claro.
Sí, pero Borja Sainz...
¿Estás?
Sí.
Que se corta.
A ver.
Ahora sí.
¿Ahora sí? Sí. Vale. No, que digo que Borja Sainz es más extremo que delantero centro. Eso sí que es verdad. O sea, vendría a ocupar pues las bandas, ¿no? De las de Nico, las de Iñaki, Berenguer y demás. En cualquier caso, podría pensar uno que es delantero, porque es que ha metido 19 goles este año entre, bueno, 18 en la Championship y uno en la FA Cup, 4 asistencias, estamos hablando de generar más de, bueno, cerca de 23 goles en 43 partidos que ha jugado. Es verdad que con una mejor primera vuelta que una mejor segunda vuelta, pero bueno, es verdad que se ha consagrado estos dos últimos años en Norwich City, ambos en la segunda división inglesa, pero sobre todo este año, digamos, cuando más ha... Bueno, uno cuando llega puede hacer un buen año, pero ya en el segundo, sobre todo a nivel de cifras, es donde más ha explotado, porque, insisto, casi 20 goles sin ser delantero centro como tal, pues bueno, estamos hablando de cifras muy destacadas, ¿no? Recordemos que es un jugador que ya conoce lo que es la Liga, estuvo en el Alavés, ha estado en el Zaragoza en segunda división, de ahí se fue al Giresunspor de la Liga Turca, y luego pues de ahí hizo el paso al Norwich City, porque en Turquía hizo 10 goles también. Por lo tanto, pues bueno, un perfil interesante con 24 años, que si el club pues quisiera una alternativa más a nivel ofensivo, sobre todo para la banda, ¿no? Teniendo en cuenta que Robert Navarro te puede ser extremo, pero es un perfil más media punta que extremo, pues bueno, es una opción que podría ser valorada por Atlético a corto plazo. Pues mira, hablamos de lo de Nico Williams, pues bueno, si algún día se produjese su marcha, que ojalá nunca llegue ese día, pues era una opción a valorar, porque es un jugador rápido, con golpeo, con regate, desborde, por lo tanto, pues bueno, un extremo, vamos a decir, clásico y moderno a la vez, ¿no? Con atributos muy, muy clásicos de un extremo, pero a la par, pues muy moderno en sus características.
Concesión de Álvaro Yaló, digo yo, ¿no? Pues para hacerle un pequeño hueco ahí y bueno, y ver que la cosa sería si la segunda inglesa tiene el nivel de la primera portuguesa o en qué nivel nos movemos, pero bueno, en este caso no sería un desembolso de 15 millones como con Yaló, o sea que bueno, puedes probarlo, ¿no? Si ha hecho bien las cosas, pues lo puedes probar, pero bueno, de probar a ver si encontramos al jugador tipo que nos venga
probar,
bien.
Probar sí, pero tienes que hacer sitio, o sea, es lo que dices de a la cesión o... No lo
aquí
sé.
Todo cuesta pasta, ¿eh? aunque vengan gratis hay que pagarles también.
Hombre,
el sueldo,
hay que pagarles,
todo, que siempre hay que pagar algo al club si tiene contrato, bueno.
¿Le queda un año de contrato?
No, y que los clubes de la Championship tienen mucho dinero, y que es un jugador que ha despuntado en Championship, y por ese tipo de jugadores en Premier hay clubes de la zona media baja de Premier que están capacitados a pagar, es un dinero importante para... O sea, que te puede competir a Atleti perfectamente en una negociación, y no, yo no creo que fuese un fichaje barato para...
Otra cosa es que me da la sensación de que tiene muchísimas ganas de jugar en el Atleti, ¿no? Y yo creo que eso es la parte positiva de esta historia, sí. Si realmente acaba pudiendo venir o...
Hombre, eso también es algo que se necesita para que los jugadores vengan o vayan... O salgan o lo que sea. O sea, al final necesitas que el jugador quiera venir, eso es lo principal. Entonces, pues bueno,
quiera venir, que quiera quedarse, o sea, aquí al final...
Positivo sí es, pero luego pues lo que decimos, ¿no? En la Premier ya hemos visto que pagan cláusulas porque pueden.
No, ahí se paga como si no costase. O sea,
por eso que entonces sí que pues, habría más negociaciones, más personas por el medio, más clubes por el medio. Pero bueno, a ver, es un jugador interesante también.
Y hasta aquí el verano de posibles fichajes, ¿no? ¿O se os ocurre alguno más? Digo, de los que no están en la órbita atlética ahora mismo. Igual nos sorprenden con algo, pero...
No sé, yo estaba hablando un poco de que Unai no va a seguir. el central, Unai Núñez.
Ah, bueno, sí, claro. No, a seguir, sí, al menos por ahora.
He leído que Giroud tampoco va a seguir. He leído, no sé, sí. Yo estoy diciendo lo que os leo, lo oigo, ¿no?
Oficialmente, hasta que lo diga el Atlético, bueno, pues...
Bien, entonces quiero decir que ahí queda un hueco, ¿no? Entiendo que sí, el año pasado había que tener cuatro centrales, jugando la Champions, habrá que tener cuatro centrales.
Hombre, eso ha quedado demostrado.
De ¿Estás hablando de alguien que ha aprendido árabe o así, o no?
No sé, entiendo que no. Porque entiendo que lo que necesitas es un cuarto central, no uno que venga a ser el central número uno o dos. Entiendo.
Sí, yo también lo entiendo así, pero bueno.
Pero bueno.
El hecho de ir a por Laporte, que es el nombre que todo el mundo está pensando, pasaría, salvando mucho las distancias, algo similar con lo de Borja Sainz. Es decir, Laporte es un jugador que, si ahora rescinde con el Al-Nassr, podría tener perfectamente 10 clubes detrás, porque es un jugador que a día de hoy podría, bueno, a priori, o al menos así lo ha demostrado con la selección, que puede ser titular perfectamente en cualquier club de Europa, porque tiene nivel, venía de donde venía y está ahí. Entonces, salvo que Laporte sea muy atletizable, que lo es, y realmente esté dispuesto a venir teniendo ofertas de muchos otros sitios, entonces sí, estaríamos hablando de... Y además, teniendo en cuenta también el sueldo que tiene, que no viene de cobrar poco en el Al-Nassr, por lo tanto eso habría que también tenerlo en cuenta.
31 años cumplió ayer.
Pero sobre todo yo creo que es que estás cambiando el central, eso es, el central que está ahí para lo que pase, a un jugador que viene a ser titular. Porque no creo que si viene un jugador como Laporte venga a coger el rol que desde luego tenía claro Unai Núñez cuando llegó, y que además ha demostrado
tercero o cuarto plato ya, ¿eh? O sea, con 31 años, si viniese ahora, bueno,
hace un par de años vino uno peor, bastante mayor y lesionado, de hecho.
Ah,
sí, pero con todos mis respetos, en caso, si ahora viniese Laporte, estaremos de acuerdo en que el rol de Aitor Paredes ha ido cambiando bastante. Aitor Paredes el año pasado fue de vital importancia, también en parte porque Yeray no pudo tener la continuidad que esperaba, y es verdad que el rendimiento de Paredes yo creo que ha disminuido un poco respecto al año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que cambiaría bastante el rol de Paredes, pero en cualquier caso, es verdad que se ha demostrado, sobre todo este año, que lo de los cuatro centrales es necesario, y que el cuarto central no jugaría poco. Por lo tanto, no sería fichar a Laporte como rotación y a ver qué pasa. No, es que puede jugar la misma cantidad de minutos Laporte que Yeray. Porque esto cambia mucho, hay lesiones, hay sanciones.
Todo depende también de cuándo se lesione Yeray, ¿no? Esperemos que no se lesione totalmente mucho. Este año ha tenido bastante disponibilidad para lo que es Yeray.
Sí,
vamos.
Y Javi, buen rendimiento también.
Javi, no sé si tienes el dato ahí, pero cuando dices que ha jugado mucho el cuarto central, ¿cuántos partidos ha jugado Núñez de titular? ¿Tienes por ahí el dato?
No, Núñez.
10, igual.
Sí, pero también entendemos
poco,
que...
Yo creo.
Ha jugado de 11 partidos, o sea, de 15 partidos que ha jugado, 11 de titular.
Eso, pues casi.
Bueno.
Sí, el tema es que le ha tocado jugar en momentos muy importantes de Atleti, creo, hablo de memoria, pero creo que jugó la vuelta contra la Roma, en Old Trafford también, en este tramo de final de...
Cumpliendo además,
No, por eso, a mí me parece casi un acierto completo.
Y asumiendo el rol.
Sí, que, totalmente.
Que era algo que había dudas de cómo iba a caer un futbolista que al final se fue del Atleti en busca de minutos, titular indiscutible en el Celta en sus dos temporadas, cómo iba a asumir ese rol de estar pues en la sombra. Ha habido etapas en las que se ha pasado dos o tres meses sin un solo minuto, sí. Y cuando le ha tocado jugar ha jugado muy bien. A mí me parece que se ha demostrado que ha sido un acierto su regreso en forma de cesión, y yo creo que todos los caminos llevan a que vuelva de alguna manera. No sé si, aunque ahora Atleti no pague la opción de compra que tenía por quedárselo en propiedad, bueno,
ahí sí que tiene la sartén por
el verano es muy largo, claro. Es verdad que el Celta ya no tiene los mismos problemas de fair play porque va a recibir dinero de por su participación en Europa, pero en principio Giraldez no cuenta con él, y si se vuelve a poner en el mercado, yo creo que tanto él como el Atleti lo...
Bueno. Además que no tiene un sueldo bajo. Entonces,
no, tiene un sueldo bastante alto.
Entonces, claro, cuando tú llegas de nuevo al Celta y dices, oye, tal, yo me quedo aquí, claro, me tenéis que pagar, y el Celta no te quiere pagar a un tío que te está ocupando plantilla que no cuenta para el entrenador y
firmaba hasta 2029.
Lo dejas estar y al final de verano estoy convencido de que va a haber una llamada al director deportivo del Athletic diciéndole, oye, ¿cuánto me das? O sea, ¿cuánto me das? Quítame.
Es que
me
hasta el 29 son muchos años también, ¿eh?
Pero es que esa cuenta también tiene que hacer el Athletic y sí, tiene que hacer el Celta. Dice, oye, tanta pasta que le tengo que pegar a este tipo. Y entonces el Athletic dice, toda la pasta te la quito yo. Ya le pago yo. Sí. Pero traspaso cero.
Ya.
Y el Celta traga, pero vamos, traga sí. como un túnel.
Yo puedo por actitud, por rendimiento. Y también como ejemplo un poco para el vestuario, para algunas veces algunos jugadores que igual, jo, pues es que yo si no me voy, o sea, que hablen con Unai también y que esté dentro del vestuario y le diga, oye, mira, donde mejor se está es aquí. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, porque yo...
Sí, porque mira que ha salido para ser protagonista, como decía Pacho, y aun siendo protagonista, yo te diría que una vez asentada también la cabeza, una vez también de haber sido padre, de todo, o sea, al final... Creo que él ahora mismo te diría que igual es más feliz ahora en casa, rodeado de su gente en Bilbao, que en Vigo, estoy convencido.
Bueno, a ver si le aseguran que va a ser titular en un Celta que va a jugar la Europa League, no lo sé.
Lo ha sido. Bueno, claro, sí. A ver, luego cuando vino no contaba.
No, claro, cuando es que el verano pasado estaba fuera de las convocatorias, ¿eh?
En su momento, claro, se fue también para tener ese protagonismo, esa presencia. Bueno, hablábamos antes con Ibai Gómez, también como él también salió, porque joder, porque al final, claro, sí, entre ser un bulto sospechoso en un banquillo o jugar de titular y tener unos años de fútbol espectaculares, pues joder, claro.
El paso de llegar a debutar incluso con la selección, jugando en el Athletic, a estar con Marcelino, pues totalmente fuera de órbita, vamos a decir, o sea, entonces, pero también hubo un momento dado de crecimiento este que digo yo de, no, yo aquí, es que quiero, me tenéis que renovar por un montón, no sé si renovaré, ya veremos, es decir, que ese tipo de procesos, que a veces igual estar bien rodeado, bien asesorado, hace que digas, oye, mira, ¿sabes dónde estás? Estás en un sitio que se está muy bien, se paga muy bien, se paga al día, las condiciones de entrenamiento, de todo, son fantásticas. Y, joder, pues si puedes estar aquí, estate. Y luego él ha llegado con una actitud en la que ha asumido perfectamente cuál es su rol, cuando ha tenido que jugar ha jugado, cuando, como ha dicho Pacho, no ha jugado durante mucho tiempo. Yo no he visto nada por ahí de esto, de estas cosas que se perciben de otros jugadores, sí. De es que está enfadado, es que no, o sea, ha estado ahí trabajando y le ha llegado su oportunidad en partidos clave, ha dado la talla y bueno, pues el otro día jugó y ahora está esperando lo que pase. Y para mí, para ocupar ese rol de cuarto central, que como dice Javi, también es cierto que Paredes ha perdido un poco por circunstancias, evidentemente, porque ha habido otro jugador que ha jugado más que él, pero creo que ese grupo de cuatro centrales que tenemos ahora creo que complementa muy bien lo que puede necesitar el Atlético de cara a la temporada que viene. Es los cuatro que hay en este momento.
No, sobre todo sí, lo que decías pero, tú, sí, que, perdona Javi, que sobre todo que el meter a Laporte en esa ecuación trastoca todo un poco, porque Gerard es un jugador con muchísimo peso, es capitán del Atlético, lo ha pasado fatal, ha recuperado su nivel, y el mensaje que le vas a mandar es, pum, te traigo a Aymeric, que te va a quitar casi la titularidad, ¿no? Si Atleti hace un esfuerzo por traer a Aymeric, casi viene con ese cartel de titular. No sé, a mí me parece que que como decimos, esos cuatro centrales han conseguido que el Atleti además sea uno de los equipos menos goleados de Europa, han dado un rendimiento muy alto, y la sensación es que funciona bien todo eso, que los egos están bien manejados con un Vivian que lidera, con un Gerai que bueno, pues que le ha pasado a Paredes, pero que Paredes sigue peleándole, con Unai que asume su rol. Me parece que ha funcionado muy bien todo eso, y que darle continuidad a ese grupo te da una seguridad que si metes a Aymeric, pues bueno, a priori parece como más nivel, pero bueno, luego hay muchas otras variables en el fútbol que igual te hacen que haya ahí una lucha de egos que no sé cómo se puede manejar.
Mira, estaba mirando a ver si, porque iba a decir una frase que igual Unai Núñez se puede considerar incluso más partícipe, también quizás por la sensación que deja en la grada sus apariciones, la sensación que ha dejado, más partícipe de la temporada, incluso que Yaló, y estaba mirando un poco los minutos, y efectivamente es que ha jugado más minutos, ha jugado 994 minutos con respecto a 976 de Álvaro Yaló, o sea que ya no es solo una sensación de que te quedes con mejor sabor de boca de verle esta temporada a él que a Yaló, sino que además que corresponde también con los minutos, que por cierto en minutos el que más ha vuelto a tener minutos esta temporada, yo no sé cuántas temporadas lleva siendo el que más tiene minutos, pero seguramente pues, las últimas, todas
Iñaki, ¿no?
3.848 minutos Iñaki Williams.
¿Y luego quién es? ¿Jaurelizar o...?
Dani Vivian, 3.649 minutos.
¿Y Jaureto qué es?
Alex Berenguer, 3.344 minutos. Estoy hablando de datos generales de la temporada, de todos los partidos, todas las competiciones. Y Mikel Jaureguizar, 3.310 minutos. Mikel Jaureguizar, una auténtica bestia, vaya irrupción en el equipo. Cuarto en minutos en toda la temporada, 21 añitos.
Lo miré el otro día.
Convocado esto. 52 veces participaciones en. En 48 partidos.
Mira, esto el otro día no hay un canterano desde Julen Guerrero que haya participado tanto en su primera temporada en el primer equipo. O sea, considerando que el año pasado Jaureguizar debutó, pero no era todavía el primer equipo. Así, con dorsal de primer equipo, no hay un solo canterano desde Julen Guerrero que haya tenido tantos minutos en una temporada. Es verdad que ahora se juegan más partidos, pero es que es espectacular lo de Jaureguizar.
La presencia es absolutamente increíble. O sea,
la presencia y el rendimiento que ha dado.
Claro, si no, no hubiese tenido presencia.
Increíble, tanto que ha conseguido de los que vamos a decir, de los cuatro, ser el que más presencia y más minutos ha tenido. Y luego que el año pasado sí que se le veía, ¿no? Pues algunos minutos, tenía partidos, se le veía, y este año ha sido totalmente, o sea, increíble. Y pues, también es merecido, o sea, el trabajo que haces al final es el que demuestra después todos los minutos que juegas y todo lo que juegas.
Y el que más ha participado en partidos ha sido Alex Berenguer con 53 partidos. Y el segundo, Gorka Guruceta.
Con es que Guruceta está disponible siempre.
Con 51 participaciones en partidos. Sí que es cierto que hay muchos cambios y cambiados. Haber entrado del banquillo en 20 y ha sido sustituido en 23. Pero bueno, 51 participaciones en partidos. 53 Berenguer, 51 Guruceta y obviamente 50 Iñaki Williams. Ahí está. Y Jaureguizar, 48 participaciones. En 48 partidos ha entrado desde el banquillo en 11 y ha sido sustituido en 12. Pues eso es lo que son los datos de partido.
Sí. La sensación de Jaureguizar es sobre todo en lo que está por venir, ¿no? Es decir, al final este año lo que ha hecho todo este año es con 21 años, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos en la actualidad a un bicho como es una miña mal, ¿no? Que lo está desvirtuando todo, porque es una locura todo lo que está haciendo con 17, 18 años. Pero de Jaureguizar, no por ello tiene menos valor, ¿no? Quiero decir que es un jugador que está actuado como si fuese su quinto año en la élite, y la realidad es que diría que es hasta el primero, porque el año pasado al final tenía un rol muy, muy residual. O sea, entonces, esa sensación de que ha ganado mucho en muy poco, que ha hecho un año espectacular, porque con todos los minutos que ha jugado, que son los que decía Alberto, ha mantenido una regularidad, ¿no? un nivel muy alto, de forma muy estable, salvo algún tramo en el que ha tenido idas y venidas, pero ha estado ahí durante todo el año, y aún está por llegar, yo creo que un rendimiento que puede ser incluso mejor, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es lo que hay que darle valor, ¿no? Que es que incluso habiendo hecho el año que ha hecho, incluso aún puede llegar a más. Pues por madurez, por continuidad en la élite, ¿no? Y eso es lo que realmente asusta en el buen sentido de Jaureguizar.
Pues está en la sub-21, yo creo que si sigue esta progresión, pues ahora no, pero en el siguiente ciclo de la selección española, yo creo que está para poder ir y para poder participar perfectamente. Luego veremos lo que decide Luis de la Fuente, pero es lo que hay. Mira, claro, es que el año anterior estaba mirando a Mikel Jaureguizar, la 23-24, 190 minutos.
Sí, los de Copa, jugó ahí en...
10 partidos, jugó 10 partidos. O sea, que 10 partidos en total y 190 minutos. O sea que, claro, no, 9 desde el banquillo y uno fue sustituido. O sea que, claro, no jugó completo ninguno de los 10 partidos, básicamente. O sea, y fíjate que 9 fue que salió eso, desde sustituto de alguien. Pero este año ha sido una explosión absolutamente brutal. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Venga, 696-036-196. Que nos dicen por aquí, hay que abrir el melón de la preparación física y alimentación estos 2 meses de vacaciones y pretemporada de gente como Sancet, Nico Williams, para tener más disponibilidad el año que viene. El año pasado fue mal para Ollán, la temporada pasada, sí, la que acaba de terminar. Físicamente no le ha acompañado el físico para mantenerse. Y como decía Ibai, también, claro, pues, todo lo que tenga que ver con todos los cuidados al por menor, ahora es cuando te puedes ir un poquito. Además, también nos lo suele decir Mikel, nuestro centro UNEVI de referencia los lunes, que 15 días te puedes olvidar un poquito. A ver, no a lo loco, pero te puedes olvidar. Pero que mucho más, al final luego cuesta también retomar más el tema físico. Estamos hablando de élite, claro. Bueno, nosotros, la gente que no estamos en élite, pues te puedes pasar un mes o dos tranquilamente en el chiringuito de playa con lo que quieras en la mano. Pero esto no es, esto es élite, papá. Luego es la prensa de Barcelona la que da la matraca con Nico Williams. Lleváis 2 días hablando del tema de Nico Williams. Hombre, pues coño, pues es jugador del Athletic y le gusta a la gente. Nos gusta además que le guste a la gente. Si a mí me encanta que la gente... Me parece que poco se habla de Dani Vivian, poco se habla de Unai Simón, poco se habla de Mikel Jaureguizar, que también está en las agendas ya de muchos equipos. Poco se habla. Si es bueno que se hable. Y si se habla y se quedan... ¡Buah! Es que la potencia que tiene eso a nivel Athletic, a mí me parece que es una pasada. Otro que nos dice, ¿fue un gesto de Nico o es que quizás el Barcelona no tenía pasta? Creo que se quedará su hermano capitán en la Champions, Aupa Athletic. Un saludo a la tribuna. Nico Serrano versus Robert Navarro, ¿cuál consideráis que ayudaría más? ¿Son sustitutivos si viene uno y el otro no es necesario o podrían estar los dos? Venga, pues tiro la pregunta. Nico Serrano, Robert Navarro.
Yo tiraría a Robert Navarro. El tema de Nico Serrano es que de lo que se ha podido
¿qué
ver
te ha
en
hecho
primera,
Nico Serrano? ¿Qué te ha hecho?
No, nada, al contrario. Es un jugador que me encanta. El problema es que está en ese proceso de a ver dónde encuentro mi sitio en primera división. Y ahí está costando ese proceso. En el caso de Robert Navarro es que ya lo ha encontrado. Y ya sabes cómo juega, en qué aspectos destaca más. Es cierto que en algún aspecto yo lo que he podido seguir es que le falta un puntillo de... Bueno, al final es un jugador de 23 años, que no está ni siquiera en su máximo esplendor como futbolista profesional, y aún todo ese punto de calidad que tiene, porque que lo tiene, y además lee muy bien el juego, es un jugador muy completo para esa línea de media puntas, ¿no? Sea media punta o sea en banda, pero a veces digamos que el margen de mejora está en, pues en ese último pase, que la calidad la tiene, pues darle continuidad a la precisión de esta, ¿no? Lo mismo en los centros, lo mismo en los regates, ¿no? En el penúltimo pase, bueno, es un poco un aspecto que no se puede medir. O sea, lo puedes tener a nivel de datos, pero claro, tú puedes poner centros muy buenos que si no son rematados, pues digamos que tu registro de centros pues acaba siendo malo, ¿no? Yo lo que voy es que es un jugador que tiene el potencial para acabar siéndolo, pero que ya está asentado como jugador en primera, por lo tanto es cuestión de tiempo que lo haga, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia respecto a Nico.
¿Alguna opinión más con respecto a esta pregunta? Nico Serrano, apostar por él. Robert Navarro, que tiene más recorrido en élite.
Yo pienso parecido que Javi. Al final, Robert Navarro, 2 equipos de primera división se han decidido a tenerle en sus plantillas, y por Nico Serrano, cuando ha salido al mercado, ningún equipo de primera lo ha querido tener. Yo creo que por algo es, porque en el rendimiento inmediato creo que ahora mismo Robert te da más que Nico Serrano, aunque yo creo que va a depender también un poco de lo que pase con Yaló, ¿no? Si Yaló sigue en el Atleti, no tienen sitio yo creo que los dos. Si Yaló no sigue en el Atleti, igual tienen sitio Nico y Robert, los dos.
Viendo que en algún momento le ha quitado el puesto o la Barrieta o incluso a Dama.
No, por eso no te tiene, digo, es que no la situación tiene, de Yalo es un melón complicado, muy complicado para el club, la verdad.
Me dice por aquí otro oyente, Alberto reconoce que poco a poco vas cogiéndole cariño a Bordalás. Yo desde que dijo lo de esto, fútbol babá, me parece una de las frases, una de las frases de la década casi. Esto es fútbol babá. Y es más, desde entonces, sus partidos no son tan pestiño y siempre ha hablado bien del Athletic luego y le ha dicho Athletic, no le ha dedicado buenas palabras siempre, tal, o sea que, a ver, otra cosa es que el tío sea incómodo de narices, ¿no? O sea, jugar contra sus equipos y todo esto, pero luego hay que reconocerle que es más, ahora mismo, vamos a bajar a tomar unas cañas. Elige Bordalás o Simeone. Yo Bordalás. Cada uno. A partir de ahí ya, pues luego ya podemos ir mirando otros entrenadores de primera división. Pero tú que eres muy crítico, Zanguito, con los entrenadores, con los, Bordalás, o ¿con quién te tomas algo aquí abajo?
Con Simeone.
¿Con Simeone?
Sí.
¿Sí, eh? Sí. ¿Y eso? No te pero si, no, si, no, si pero en el fondo le odias mogollón.
Me das a elegir, no sé.
Sí, pues, te cae mejor Simeone que Bordalás.
Tiene más que hablar, ¿no?
Yo creo que es que me puede contar muchas más cosas.
No, pero digo por caer bien.
Ah, pues que no.
Por en plan colega, en plan un poco. En plan ver si te acabarías haciendo amigo y esas cosas.
Lo dudo.
De ninguno, ¿no?
Sí, lo dudo. Sí, no creo que con ninguno de los dos, pero creo que Simeone tiene unas conversaciones tiene que ser muy interesante si cuenta lo que puede, las cosas que puede contar, claro.
Ah, vale.
Pero bueno, y no, respecto, no, me has preguntado lo de Nico Serrano y...
Lo puedes decir, sí, estábamos en
yo siempre me quedo con el de Lezama. En estos tipos de casos en que tampoco hay un rendimiento, una categoría de jugador, no sé, si me preguntas si viene Raúl García o en su momento, Berenguer, pero es que estaba pensando que digo, ojo, pues igual hace 2 años haces esta pregunta y dicen ¿quién prefieres, Guillamón o Jaureguizar? Y te dicen Guillamón porque está en el Mundial y tiene mucha experiencia. Entonces, yo no entonces, creo que para ocupar puesto en la primera plantilla de Athletic, no lo sé, no apostaría por alguien de casa, no tiene que por qué ser Nico Serrano, ¿eh? Creo que hay otros jugadores seguramente que podrían ocupar un sitio el año que viene, ir cogiendo experiencia en el primer equipo y ojalá me equivoque, venga Robert Navarro y me sea, pero bueno, alguien que ha jugado lo que ha jugado en primera división y lleva 2 goles, tampoco me parece que sea algo.
Por aquí nos dicen también Bordalás o Simeone, ninguno, papá.
Bueno, hombre, esa es la respuesta que quería dar yo.
Sí, a ver si. Sí.
Claro, y esa ha quedado yo. Claro.
Era una gracia de tener que elegir, no sé. Hombre, yo sí tengo que. Yo prefiero tomarme algo solo o bien acompañado, como dice otro por aquí, que dice las birras con los amigos. Con lo que has dicho de Bordalás, ya me voy a ver otra cosa. Le digo, hombre, quédate un rato, hombre, no te lo tomes así, que no pasa nada. A ver, no miremos para otro lado. Si no se cuida, da igual lo que les des de comer a los futbolistas. Las lesiones de este año las ha buscado solito. Estamos hablando de Sánchez, supongo. Y le dice que es máximo responsable de no haber llegado el Athletic a la final.
Bueno, máximo responsable.
A ver, no.
Puede ser
no,
una causa.
Una, ha habido un, ha habido varias causas y evidentemente, pues la disponibilidad, como suele decir Rafa, es un indemostrable, pero sí que es cierto que las lesiones musculares, pues de tu mejor futbolista no ayudan, evidentemente, no ayudan a.
Tus mejores, justo coincidieron. Porque también a mí me parece ahí que hay una crítica muy fuerte a la preparación de este año, cuando juegas y un equipo que se ha mantenido cuarto todo el año, ha llegado a semifinales de la Europa League, han hecho 70 puntos, que es el mejor registro del siglo con el de 2013-14. Hombre, sí. El problema es que faltaron los dos Williams y Sancet en Old Trafford, y a todos se nos quedó esa cosa de en el día más importante no están los tres de los... Bueno, tampoco estaba Vivian por la expulsión.
Y antes también. Y bueno, hay una fase de partidos en los que Nico estaba mal, Sánchez no acababa de estar bien.
Y sí,
bueno,
pero el primer día que no estuvieron fue el día de Manchester y luego tampoco estuvieron en Getafe, ¿no? Yo creo que bueno, contra el Alavés y luego en Getafe tampoco estuvo Nico. Ahí ha coincidido, pero... Yo creo que el rendimiento físico del Atleti este año ha sido sobresaliente.
Y que en San Mamés pasó lo que pasó también y no faltaban todos.
No, faltaba Sancet.
Entonces, no creo que tampoco tenga uno la culpa. porque aquí pasó lo que pasó y luego a la vuelta sí que faltaban y pues casualidad que faltaban los tres, pero aquí ya se fueron con 0-3. O sea,
yo creo que Ollán es la temporada que mejor ha empezado.
Sí, sí.
O sea, yo creo que
irregular, sobre todo al principio.
Pero que además no solo en goles, sino en cómo se le veía, ¿no? Lo que pasa luego es que encadena algunas lesiones que no le dejan tener esa continuidad.
Tuvo un trabajo específico en verano, por lo que me han comentado. Entonces el trabajo específico de verano, pues da su fruto y al final luego pues va. Pero luego a lo largo de la temporada, pues ese trabajo al final ya se diluye. Y parece que pues ha terminado físicamente peor. Un saludo para todos, nos dicen por aquí. Estando de acuerdo con lo que comentáis de Laporte, la duda que me queda es si Geray el año que viene va a darnos el número de partidos que nos ha dado este año. Y que está la Champions en el horizonte. Sí, hombre, a ver, la Champions tiene más exigencia porque los rivales son mejores. Pero los partidos, al final, el número de partidos es lo mismo. Yo creo que habría que intentar llegar un poquito más en la Copa, porque lo de la Champions llegar al final y cosas de estas es más complicado. Pero bueno, si no quieres a Iceta, dicen por aquí, tampoco quieres a Ibai Sainz, que juegan en segunda y uno es tuyo. Bueno.
Ibai Sainz, supongo que está hablando de Borja Sainz, ¿no?
De Borja Sainz, sí.
O de Ibai Sainz, del Bilbao. No,
bueno, entiendo por lo que ha dicho,
sí,
por argumento.
Tiene pinta de Borja. El Atlético también quiere al Cuti Romero en defensa, no será gratis. No será gratis que le traiga del Tottenham, dice por aquí. Y vamos con algunos audios que nos mandan también en el 696-036-196.
Atzaleon, José Ramón Oyarzundik. Recau bat, encargo bat.
Dime.
Emerik, itzuli etxera.
Bueno, pues a ver si vuelve. Estaría bien, oye, si quiere volver y si quiere adecuarse el sueldo a lo que gana Geray, pues perfecto.
¿Qué hizo Radio Marca? A ver, por parte, se nota que acabó la temporada definitivamente porque ya es programa de verano, hablando de fichajes,
claro. Pues,
muy bien. El caso de Laporta que comentabais ahora, yo no lo traería, vamos, pero ni para atrás, porque te va a reventar la masa salarial del equipo y no sé, yo tampoco ya le veo que pinta mucho en el Athletic. Por otra parte, el caso de Nico, que habéis dicho que ha hecho gestos para el club, yo realmente, como comenté el programa de ayer, no he visto que haya hecho ningún gesto hacia el club de afecto, de cariño, más bien todo lo contrario. He visto que es un jugador bastante egoísta y que solo piensa pues en su lucimiento personal. Y en cierto grado, sin ser lo mismo, también lo haría un poco extensible a su hermano, que sí, es el capitán, le queremos todo mogollón, pero no olvidemos que Iñaki está sobrepagado para la calidad que tiene. O sea, dicho de otras palabras, Iñaki no ganaría 7-8 millones, que me parece una burrada, en ningún otro equipo que no fuese el Athletic.
Eso es otro tema, ¿no? Lo que ganan los jugadores en el conjunto rojiblanco.
O lo que se cree que ganan.
Bueno, a ver, si lo de 8 igual es excesivo, pero bueno.
Radio Marca Bilbao, a Mikel Jaureguiza ya se le veían cosas de gran jugador. La gente, no sé si se acuerda, que el año pasado el famoso partido de Copa que vino Iñaki Williams de la Copa de África, que todos estuvimos mirando cómo, por dónde venía el avión y tal y cual.
Uno de los momentos del año.
Salió Mikel Jaureguizar y le robó un balón importantísimo al delantero este del Palanca Club de Fútbol, Sergi Roberto, y fue el 3-2 a favor del Atleti. O sea que ya pintaba bien lo de este chaval, que va para crack. Venga, un saludo,
Buenas tardes, Radio Marca. El melón que hay que abrir no es el de la preparación física, alimentación y todo eso, no. Es el de los jugadores con sus cuidados cuando no están dentro de Lezama. Lo que hacen en sus vidas, por las tardes, por las noches, de madrugada. Ese es el melón que hay que abrir. Ahí es donde radican la gran mayoría de las lesiones. Podemos ver el portento físico que es Iñaki y lo bien que se cuida.
Siempre el cuidado fuera de los terrenos de juego, el entrenamiento invisible, siempre hemos dicho que es fundamental. De hecho, el descanso se considera fundamental, la alimentación fuera de las instalaciones de Lezama, que claro, allí tienen nutricionista y tienen unas guías para fuera, pero eso todos los cuidados médicos, el fisiólogo, la nutricionista, todo esto. Si luego, claro, si luego vas y te tomas un chuletón cuando no debes, pues evidentemente, pues si te han dicho, oye, tómate pescado, y vas y te tomas un filete, pues es que es diferente, claro, no es lo mismo si está pautado de una manera, o tal, lo mismo que si tienes que tomarte unas vainas, pues te tienes que tomar unas vainas. Yo qué sé. Aupa, gente, yo creo que Bordalás se merece un respeto por el mundo del fútbol, fuera parte de si nos cae mejor o peor, pero creo que hay que reconocer que, aunque no nos guste su estilo, que siempre saca partido a sus equipos. Además, fue de los pocos entrenadores que en rueda de prensa post Copa del Rey felicitó al Athletic y ensalzó su filosofía. Un saludo. ¿Ves? Alguien que ha entendido lo que había comentado yo. Que además, como entrenador, Bordalás, dale a cualquier otro el Getafe. Esto es lo que pasaba con Mendilibar. Claro, no saca partido de sus equipos, porque dale un equipo bueno a un entrenador bueno, a ver qué te hace. Yo lo que hace con el Getafe Bordalás me parece una locura. Maroán fuera, dice por aquí otro, Berenguer en punta y fichar a Oroz. Acabamos de traer a Maroán, vamos a darle. El día en el que tenga gol Maroán, el año que viene, si tiene Maroán, fíjate, si tiene gol, sería importante.
Tendrá que tener gol. Si juega delantero,
En algún momento
empezará a marcar goles. No quiero decir que sea un delantero de 30 goles, pero lo dije hace un tiempo aquí, el que juegue delantero centro tiene que meter goles. Si no, el equipo lo notará. Porque es que es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es que es así. O sea, el Atlético ha resistido esta segunda vuelta metiendo entre los dos delanteros centros, creo que 3 goles. Eso te da, como ha dicho antes Pacho, es que el rendimiento defensivo ha sido una pasada. O sea, no hay manera de meter un gol al Atlético normalmente, pero evidentemente la gente que juega arriba tiene que meter goles, porque si no el equipo lo acaba pagando.
Bueno, más cosas. Los cedidos. Vamos a ver cómo está la cosa. No nos quedan muchos minutitos, pero ya que tiene Jadi todo el listado y todo esto, pues hoy estamos un poco de este repaso. Mañana, por cierto, repaso de Lezama, que van a hacer el director de fútbol, Miquel González, y el director de Lezama, Sergio Navarro, que abandona la dirección de Lezama. Pero bueno, que nos va a dejar esa rueda de prensa final con el director deportivo y que vamos a poder escuchar aquí mañana en directo Marca Bilbao. De los cedidos que tenemos por ahí, Jadi.
Pues bueno, repasando brevemente, son 8 los cedidos que hay entre, bueno, de primer equipo, más Iceta, que se puede considerar del filial. Tenemos el caso, por ejemplo, de Vencedor, que está en el Racing, ha sido importante durante todo el año, 33 titularidades de 40 partidos jugados, ha dejado 2 asistencias en un equipo que está luchando por ascender. En principio, bueno, sí, creo que matemáticamente ya ha jugado los playoffs de ascenso, así que, bueno, no sé cuál va a ser su punto en el club, creo que está más fuera que dentro, o sea, es más opinión que realidad, pero bueno, en cualquier caso, una cesión que a nivel de lo que uno demanda, ¿no? Como club, que es que el jugador cedido que mandas sea importante, pues Vencedor a sus 24 años en el Racing lo ha cumplido ya este año, acabe como acabe. Luego está el caso de Alex Padilla, ahí tengo que decir que es un jugador que lógicamente no he podido seguir tanto, pero bueno, son 18 partidos que he jugado a día de hoy en Pumas, en México. Yo creo que su etapa va a durar otro añito más. Recordemos que había esa opción de prolongar una cesión, un año más la cesión, y bueno, ha acabado teniendo importancia. Al principio le ha costado y al final, pues bueno, ahora sí que ya está encadenando partidos con equipo mexicano, así que por ahora también la cesión está cumpliendo con las expectativas. Luego hablábamos de Nico Serrano, ¿no? 17 partidos los que ha jugado desde que se fue cedido en el mercado invernal, 14 titularidades, un gol y una asistencia. Bueno, sensaciones un poco encontradas, porque es verdad que ha sido importante, pero igual ha faltado un poco más a nivel de cifras, igual un poco más de impacto en cuanto a goles, asistencias y demás. Quien sí lo ha tenido es Iceta, con el Mirandés, que aparte de esa posible heroicidad, ¿no?, que es el ascenso del Mirandés a Primera División, pues bueno, Iceta ha ido intercalando en la punta de ataque con nombres como Joel Roca, como Iker Benito en Mirandés, 39 partidos en total, con 11 goles y 3 asistencias. Cifras muy destacadas para un jugador como es el caso de Iceta, que acababa de pisar la segunda división, en su primer año en segunda, y bueno, ha acabado haciendo goles, así que bueno, veremos cómo evoluciona su situación. Igual que la de Hugo Rincón, que sí que ha sido más fijo en esa banda derecha, porque ha jugado 40 partidos, 38 de titular, con 2 goles y 4 asistencias. Ahí es un debate que se abre, ¿no? Sobre si hay que apostar por él, si tiene que estar Areso. Bueno, ese debate lo dejo para otro momento, para otro día, pero en cualquier caso, pues bueno, su importancia en el Mirandés ha estado ahí. Lo mismo con Eguiluz, aunque con menos medida, porque sea que ha jugado 28 partidos, 21 de ellos de titular, casi 2.000 minutos, acaba siendo importante en una línea defensiva que ha tenido mucha competencia, insisto, en un Mirandés que está luchando para ascender a primera cuando nadie apostaba por ellos. Así que bueno, otra cesión que a priori ha acabado bien. No tanto la de Javi Martón, que con 26 años se fue a Ciudad a Albacete. Es verdad que lleva ya 2 goles a la espera de la última jornada. 6 titulares, 6 de suplente en esos 12 partidos. Yo creo que el problema de Martón ha sido la reducción de jugadores, como el caso de Cofané en Albacete, un delantero que apunta maneras, que está haciendo goles y que es, bueno, en su juventud ya se está hablando de muchos rumores, de muchos equipos grandes para ficharle. Luego está el caso de Aduares, que es el último de todos, que también ha sido, bueno, tiene un año muy intermitente desde el punto de vista de que, bueno, entre cambios de entrenadores, la situación de Zaragoza no sea la mejor a nivel deportiva, en total 31 partidos, 19 de titular. Pero bueno, no ha acabado con malas cifras, 5 goles y 2 asistencias. Cierto es que algunas, 3 goles son de Copa del Rey, creo que hizo un par de goles frente a Hospitalet, equipo de Tercera Federación. Pero bueno, en cualquier caso, también otras de esas cesiones que, bueno, sin ser perfecta, al final lo más importante es que tenga minutos. En el caso de Malcolm, más de 1.500 minutos, que no está del todo mal. Así que bueno, eso es un poco el repaso general a la espera de lo que pase en la situación de cada uno de ellos.
Y con todos estos nombres encima de la mesa, escuchas lo que te dice Javi, algunos suenan bien, otros suenan regular, y a mí el único que me suena factible es Nico Serrano.
Sí, a mí también. A ver, es verdad que yo creo que el Atleti necesita un medio centro más en la plantilla para afrontar con seguridad la Champions, pero creo que la opción va a ser la de Rego, de tener un dorsal de filial, pero estar ahí cerca de la primera plantilla, porque no le veo a Unai Vencedor volviendo, sobre todo porque Ernesto ya dejó como muy claro que no contaba con él, ¿no? También después de los últimos meses que pasó con Marcelino. Pero lo demás yo creo que tienen difícil encaje, la verdad. El único caso es igual sería lo de Rincón, en caso de que lo de Areso no se haga. El resto tiene complicado, yo creo.
¿Alguien que os llame de toda esa lista?
Es que con este tema de las cesiones normalmente siempre es como más fácil, entre comillas, para los jugadores que juegan más defensivos. Cuando van cedidos normalmente, claro, tú eres un delantero que en principio, o un jugador de ataque que no tiene sitio en el Athletic, es complicado que haya pasado que vayas a un sitio y rompas. Sí. Porque claro, no sé, incluso Guruceta tuvo algunas cesiones, la de Sabel no fue bien, la de la Morevieta al final fue bien, pero no, quiero decir que es complicado si eres un jugador creativo. Fíjate la temporada que pasó en el Zaragoza, qué pinta Duales en el Zaragoza. Es decir, si su juego, lo lógico es que le vaya bien cuando estés en un equipo, que tengas la pelota, que busques atacar, como has estado hasta la jornada anterior buscando.
A Duares ha participado, ¿no?
Ha participado, pero sus características han empezado a brillar un poco con Gavi al final. Ha pasado una temporada, pues eso. Entonces, cuando cedes a un jugador, que te pase algo, pues como sea, como Vivian, ¿no? Que va a un equipo como el Mirandés, joder, te haces con el puesto, juegas todo, capitán, tal, claro, pero es un jugador que estás jugando desde atrás, o un portero como Padilla, en el que vas y juegas, y juegas, pero lo demás es complicado. Es complicado que llegues de una cesión a un equipo de segunda división y te hagas un hueco en el Atlético.
Bueno, los goleadores, o sea, al final se ficha cualquiera por ahí que tiene algo de gol y la competencia es tremenda.
Yo te diría, Iñaki, que lo complicado es acertar en la cesión.
Eso es, ¿no?
Cambian tanto las circunstancias de los equipos, cambios de entrenadores,
mira,
situaciones.
Nico Serrano fue a Holanda. Allí
Nico Serrano es la tercera cesión.
Se lo tuvieron, ¿no? Que sí. Traer. O sea, al final es acertar y en Nico Serrano lo hemos
visto. Te ficha un entrenador que dura 8 jornadas.
Es que no estoy acertar. Claro, porque es que claro, puedes elegir bien, pero claro, luego hay factores que te cambian ese contexto que tú creías que era bueno.
Pero si eres central, es más fácil.
Sí, sí.
Entiendo que, primero porque juegan más. Porque normalmente los equipos te piden menos. Quiero decir, un buen central tiene un rendimiento en el que ya no se ven tanto los números. Tú eres delantero, te ponen, no metes, o ya es un problema. Aunque es que nos aporta mucho, ya, pero necesito que el delantero marque, ¿no? Yo, por ejemplo, los números de Iceta me parecen impresionantes. Sí. Impresionantes. Un jugador que cuando ha ido a un equipo superior, ¿de dónde viene? Quiero decir, no ha dado un salto hacia abajo como han dado otros de los que tenemos cedidos, que bajan de un primera a un segunda, ¿no? Él va de un, como ha dicho Javi, de un primera ref a un segunda, que está peleando por ascender, y encima, sobre todo en casa, ha jugado montones de partidos titular, y creo que 11 goles. Uh-huh. Ostras, o sea, con otro delantero además que ha metido 20, sí, también, o un montón. Es decir, que entonces me parece, yo no le conozco, es decir, yo no tengo una base para base, pero me parece que sus números son increíbles para un jugador que da el salto, va decidido de una categoría inferior a una superior, ¿no? En cambio, voy a decir que hay otros jugadores, Nico Serrano, vencedor, evidentemente, yo creo que era un jugador que era fundamental en una época en el Athletic, llega a Valverde y no le gusta, pues ya está. No, pasa que tiene un contrato largo, no sé qué contrato tiene. Sí. Pues,
sí, bueno, ya, bueno, 28,
ya no le quedará mucho.
Pero igual, sí, un par de temporadas.
Sí, sí, claro,
28, entonces, creo que es.
Sí. No, 28, pues fíjate, tres años más.
20, bueno, 27 o 28.
No lo sé, pero
no tengo ahora claro.
O 2027 puede ser.
Yo sí, puede ser, pero creo que es 27.
Es un jugador que cuando ha estado con Valverde.
De hecho, cuando antes se ha comentado que no había ningún jugador, ningún canterano que en su primer año haya jugado tanto como Julen, que era Jaureguizar, uno que estaba cerca era Vencedor. Porque es que Vencedor, cuando en su primer año como futbolista de primer equipo, tuvo un impacto brutal.
Una pasada,
sí, brutal.
Pero luego tiene tanto que ver los entrenadores, claro, al juego que jueguen, los que haya, porque muchas veces es la situación, lo que pasa alrededor, pues como con Vivian y Paredes el año pasado. Uh-huh. Se lesiona ayer a Íñigo, se va. Son los que quedan, que lo hicieron muy bien, pero son los que quedan de alguna manera, tienen que subir y jugar ya sí o sí.
Y para Jaureguizar, por ejemplo, que siga Valverde el año que viene, es el salto total, o sea, porque tiene pinta de que confía en él, está claro, de que le está aportando mucho para su juego. Si viene otro entrenador que quiere jugar con 4-4-2 y no le pega a ese tipo de futbolista y requiere de otro perfil, te la monta parda, porque de una proyección que tiene brutal, pues lo mismo se ve cortada. Bueno, un poco lo de Vencedor, que por eso y por otros motivos, pues al final no contó para Valverde, ¿no? En el cambio.
Hace unos años era trágico que Vencedor no estuviera. Me acuerdo, sí, perfectamente, sí, que cayó lesionado, sí, sí, en no sé qué partido.
Contra la vez antes de una Supercopa, y era, fue como decir, madre mía, ¿y ahora cómo hacemos, ¿no?, en la Supercopa?
¿Qué hacemos? Sí. Pues fíjate, da la vuelta y resulta que...
Cómo cambia la vida, ¿eh? Tremendo, claro, esto. Pero así está la cosa, así está la cosa. Pues nada, hasta aquí el directo Marca Bilbao de hoy, que visto lo visto, nos dan perfectamente las tres y tenemos que dar paso al Cuídate con Yanela Clavo. No me da tiempo a hacer el sorteo, pero he encontrado el cubilete. Lo iba a hacer de tirar la monedita de cara al cruz, pero así podíamos tirarnos hasta mañana por la noche. Entonces, los 64 que no acertasteis el partido contra el Barça, así seguimos manteniendo. Esto es como cuando hacen en la tele, y ahora vamos, y no hay manera. O ahora en los clics estos que vas pasando y no encuentras el titular de lo que has clicado hasta en la última línea. Pues estamos lo mismo, pero con el sorteo. En este caso, a ver si voy a por el cubilete. Nos lo dejamos en el Goirieder la última vez que estuvimos por allí, así que bueno, ya iré a buscarlo. Lo he dicho antes en el inicio, que lo había perdido, y me ha llamado Mel y me ha dicho, Mel, que está aquí, que lo tienes en el Goirieder del cubilete. Bueno, pues me lo tienen guardado allí, así que nada, ya iremos a por él, y así lo hacemos con el cubilete de Radio Marca Bilbao, que ya está empezando a ser famoso cuando falláis o no se acierta el resultado del conjunto rojiblanco. Gracias, Cadi, Alasne, Iñaki, Pacho. Agur.
Agur.
Venga, que sigue la radio, sigue Radio Marca. Gracias, agur.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y como siempre, apostando por el deporte en directo marca, las 3, las 2 en Canarias. Bienvenido y bienvenida si te acabas de incorporar después de escuchar la información que te queda más cercana a la emisión nacional de Radio Marca. Estamos contándote el Marosán Alcaraz, segunda ronda de Roland Garros, y está el partido en el octavo juego del segundo set, buscando con el resto Alcaraz, JL, Carabajano. igualar esta segunda manga.
Sí, lo tenía con nada 30 Alcaraz, pero está Maro Sanz elevando también el nivel, ahora sacando muy bien y voleando mejor. Le ha dado la vuelta a este juego del nada 30 al 40-30. Así que eso es una bola para ponerse a tan solo un juego. Falló Maro Sanz de ganar un set y mandar mínimo el partido al cuarto.
A ver si lo consigue levantar Alcaraz, porque da la sensación de que Alcaraz es superior a Maro Sanz. Pero ahí a la chita callando va aguantando como puede el húngaro, que quiere poner ahora el 5-3, los dos en línea de fondo, pegándole muy bien Maro Sanz, una derecha paralela buenísima, llega Alcaraz, la envía afuera. Pues nada, 5-3, va a restar Maro Sanz para marcharnos al tercero con uno iguales.
No, se ha rehecho el húngaro, ¿eh? Se ha rehecho, sí, de qué forma, en el segundo set.
¿Os habéis fijado en la sonrisa esa irónica de Carlos, como diciendo, pero este jugador no es el del primer set?
¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado aquí?
Se ha transformado en un jugador realmente peligrosísimo, y Carlos ahora pues está al límite, saca para mantenerse en el set.
No, y la gestualidad, ¿no? Yo me fijo mucho, sí, en eso, los tenistas.
Yo también, es que ya te lo he dicho yo.
Alcaraz con, sí, el ceño fruncido.
Sí, sí, sí. El otro mirando ya más arriba, no tan cabizbajo.
Bueno, pues no hay que perdonar ahora, ¿eh? No hay que perder este juego, porque perder este juego significaría perder, sí, el set.
Que el otro con el saque intente cerrar el set, que no es fácil.
Saca Alcaraz, le juega al otro lado, llega a la red Alcaraz, no le hizo falta, se le fue al pasillo de dobles a Maro Sanz. Es 15 nada para Carlitos, que mínimo, si quiere ganar este juego, se tiene que ir al 7-5, mínimo, y hacer 4 juegos seguidos. No va a ser nada fácil, pero todavía lo va a intentar Carlitos Alcaraz, porque no quiere jugar 4 sets. Él siempre ha dicho que cuanto menos esté en pista, mejor. Así que vamos a ver si son 3 sets solo. Saca Alcaraz, que buen saque abierto, potente, buenísimo, a 191 por hora, pero el resto fue buenísimo también, con un globo defensivo de Maro Sanz, que gana ya prácticamente la línea de fondo, aunque le intenta echar hacia atrás el tenista español. Allá va el revés cruzado de Maro Sanz, el paralelo ahora de Carlitos Alcaraz. Llega todavía Alcaraz, pero lo deja en la cinta. Se marchó. Así que ese punto para Maro Sanz. 15 iguales.
Es verdad que nos ha engañado Alcaraz a todos, ¿no? Con un comienzo tan no, portentoso, ¿no? Con ese 6-1 en la primera manga, y luego el húngaro Fabi Maro Sanz pues estaba un poco obligado a reaccionar, y lo ha hecho, vaya si lo ha hecho.
Yo creo que el que nos ha engañado ha sido realmente el jugador húngaro, ¿eh? Que ha cambiado totalmente, sobre todo de expresión.
A la red Maro Sanz, punto de Carlitos, 30-15. Venga, vamos. Hay que ganar este juego y doblegar el servicio de Maro Sanz para todavía mantenernos vivos en el segundo set. Saca Alcaraz, cerrado a la derecha de Maro Sanz. Qué bien le jugó esa derecha al huequito Maro Sanz. Espectacular. ¿Cómo está jugando ahora Maro Sanz? 30 iguales. Quiere hacerlo todavía con el resto y empezar sacando en el tercero. Quiere Maro Sanz decir a Carlitos que los fantasmas de Roma han vuelto y que puede darle una sorpresa. Esperemos que no. Sería un sorpresón absoluto si Carlitos Alcaraz no consigue meterse en la tercera ronda de Roland Garros. Saca Carlitos. Cerrado el resto, es bueno de Maro Sanz. Le juega al revés cruzado Carlos Alcaraz. Al tenista húngaro, toca la cinta y entra el golpe de Alcaraz. No. Intentaba la dejadita Maro Sanz, no le sale. 40-30, bola de 5-4.
Ha habido un poquito de suerte, porque esa bola que ha tocado la red ha caído.
Si llega a pasar.
Ha caído. Milagro.
No llega Carlitos.
Venga, vamos. Bola de 5-4. Bola de meterle presión al saque de Maro Sanz. Saca Carlitos, cerradito, le consigue meter el resto.
Se la dio, se la dio.
Buena, la contra dejado, y qué suerte ha tenido, la saca Alcaraz. Y se la lleva, además había tocado la red, creo, Alcaraz, así que ya no valía. El punto es de Maro Sanz, 40 iguales. Le vio la dejada Maro Sanz Alcaraz, ¿eh?
Como él también domina la dejada, intuyó y adivinó la intención de Carlos y salió.
Y luego
en sprint, ¿eh?
Esa bolita ha tenido mucha suerte, porque la ha cruzado, toca la red y se queda muerta. Y luego Alcaraz toca la red con la raqueta y ya no vuelve. Bueno, pues es 40 iguales, peligro, ¿eh? Peligro. Saca Carlos.
abierto. Uy, menos mal el resto, no. Que intentaba un winner ya directamente desde la esquina de la pista. Manochal se le marchó. Ventaja para Carlos. Bola de 5-4 de nuevo. Elige Alcaraz. Sí, sí. Una pelota para meterse al bolsillo y otra para jugar con ella. Y allá va Carlitos. Bola de 5-4. Saca Alcaraz, abierto. No le ha entrado el primer servicio. Iba a 188 kilómetros por hora, muy colocado al paseo de dobles para abrirlo al revés de Marochán. Va con el segundo. El segundo si le entra, le resta con el revés largo Marochán. Se acaba el juego. Es 5-4 y ahora estará en las manos de Marochán, que sacará para ganar el segundo set.
Siempre tiene su dificultad, ¿no? Sacar para cerrar un set y vamos a ver el pulso que tiene aquí el jugador húngaro, Fabi Marochán.
Está siendo un partido interesante, intenso, porque hay como, sí, una...
Dos partidos, ¿no?
Sí,
dos partidos,
¿no? Decir, parece como primer tiempo y segundo tiempo, ¿no? En estos dos sets, incluso en la propia actitud y el propio rendimiento de cada uno, ¿no?
Esperemos que no haya prórroga.
Esperemos que no haya prórroga. Bueno, yo cuento una interioridad, yo tengo un billete para las 8 de la tarde, espero llegar. Espero llegar.
Bueno.
Si no, JL, te quedas, ¿eh? Bueno, yo mañana hago el programa desde Granada y no puedo ir en coche. O sea, que si no, te quedas aquí al mando. Pero bueno, vamos a ver. Para empezar, salvar que la segunda manga caiga del lado de Carlitos. Para eso, obviamente, tiene que ganar este juego. El tenista español. Se ha visto la feliz Chatrier, por otro lado, cada vez un poquito más poblada, ¿no? Al principio había como muchos huecos y entiendo que...
Ahora de comer.
Claro, no, se va incorporando la gente después de picar algo y a ver si el postre es un pase a tercera ronda de Carlos Alcaraz, hombre. Si nos llevamos eso a la boca. Son las 3 y 7, 1 y 7 en Canarias. Os recuerdo que estamos ofreciéndote en directo esta segunda ronda del Roland Garros con Carlos Alcaraz buscando el pase ante el húngaro Marochán, y que esta noche la cita tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con el Betis. Es la final de la Conference League. El Betis se va a enfrentar al